Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo muy feliz porque es viernes, muy feliz porque hay muchos oyentes que ya están en la sintonía y que están mandando saludos. Por ahí anda Mandy Quincaya, está Segismundo y también está Leonardo. Así que Leonardo primero. Así que lo primero, un saludo para estos oyentes y que se mantengan en la sintonía hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
Sí, esa gente no duerme, esa gente
sí duerme, insomnio, sí duerme.
Porque son serenos.
Mira el mensaje de ese Segismundo. Ya estoy aquí listo y colé ya mi cafecito. Un abrazo. Cada día más cerca de los aguacates.
Es que Segi se quedó con la costumbre de hacer la guardia del comité de 2 a 5.
No le digas esas cosas.
Y entonces está vigilando. ¿Por qué no? Si esa es la razón. Cosa. Está vigilando los aguacates.
No, no.
Yo
creo que tú no vas a comer aguacates, yo creo.
Yo creo que tú no lo vas a ir a buscar tampoco.
Bueno, pues, ¿por qué no? A mí me encanta esa zona.
Si tú lo manejas hasta allá, hija.
Pero yo tengo chofer.
Lo más lejos que tú manejas al trabajo.
¿A que tú no tienes chofer?
No, yo tengo chofer.
Más adelante, como dice el cubano de Finlandia, les damos las coordenadas para que Alfred no se pierda.
Son las 6:03 de la mañana y ahora comenzamos este boletín informativo con Jorge Jauregui, a quien le damos ya los muy buenos días.
Muy buenos días, don Alfredo Jacomino y Exilda Aljona. Buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. El Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el miércoles las condiciones carcelarias de 7 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara a un régimen de menor severidad, en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados. Yolanda Huerga nos trae los detalles de esta información.
El Tribunal Provincial cambió a un régimen de menor severidad a 7 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados.
Ya se terminó todo el juicio,
dijo Madel León Jiménez, madre de Jorge Gabriel Arrué Barruena, uno de los favorecidos con el cambio de medida punitiva.
Van para la casa hasta que nos citen y se incorporen a un campamento a trabajar. No vienen a la casa, nada más que vienen con pase 4 días de lo que le den de pase. Serán 2 o 3 meses nada más lo que tienen que estar ahí en el campamento.
De acuerdo al viejo Código Penal cubano, aún en vigor, si el sancionado a trabajo correccional con internamiento cumple satisfactoriamente sus obligaciones, el tribunal puede, en cualquier momento, suspender el cumplimiento de la sanción a solicitud de los órganos competentes del Ministerio del Interior. La duración de de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye, fijada previamente por el tribunal. Fueron beneficiados con esta disposición, además de Arrué Barruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, todos con penas inferiores a los 5 años. Los castigos del resto de los reclamantes quedaron intactos.
Los otros se mantuvieron con los mismos años presos.
5 de los imputados en la causa no apelaron. Arrué Barruena y el resto de los beneficiados esperarán en su hogar a que la disposición se haga firme y que se les asigne el campamento de trabajo en el que extinguirán su sanción. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La plataforma Justicia 11 de Julio dijo el martes que confirmó otro caso de un menor de edad. Se trata de Yotuel de Jesús Muñoz Antes, de 16 años, que espera juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del año pasado en Manzanillo, provincia Granma. Muñoz Antes, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado, según el registro actualizado de la organización independiente. Con este nuevo caso, el registro que lleva Justicia 11 de julio de menores de edad presos por las protestas antigubernamentales aumentó a 57, de los cuales 12 permanecen en detención. 22 han sido juzgados y 7 tienen petición fiscal y aún esperan juicio. La organización Justicia 11 de Julio hizo un llamado de atención sobre la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y no han sido llevadas a juicio a casi 10 meses de las protestas en Cuba. Mientras que un grupo de cubanos se reunió el miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para realizar una vigilia con motivo de los 50 años de la muerte del líder estudiantil Pedro Luis Boitel en una cárcel de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Boitel falleció el 25 de mayo de 1972 a los 41 años de edad tras una larga huelga de hambre en la prisión del Príncipe, donde exigía que se respetaran los derechos de los detenidos. John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, explicó la razón de la vigilia.
Estamos aquí hoy para observar 50 años desde la muerte de Pedro Luis Boitel, un líder estudiantil que fue condenado a 10 años de cárcel por régimen castrista, y a cumplir esos 10 años no lo liberaron y murió en una huelga de hambre después de más de 50 días.
Yanicet Rivero es vocera del Centro para una Cuba Libre.
Hay un legado importante de denuncia y de protesta en la figura de Boitel, y pienso que el presidio político Pedro Luis Boitel actual en Cuba y desde hace muchos años ya se ha creado precisamente con el nombre de él por ese legado. Y pienso que los nuevos presos políticos cubanos están siguiendo ese legado.
El pastor Mario Félix Geonard del Instituto Patmos dijo que la memoria de Boitel es imborrable y que su figura le devuelve al pueblo cubano lo que significa luchar por un sueño. Por su parte, la activista Joaxis Marcheco recordó que Boitel murió en huelga de hambre y que el régimen fue tan cruel que incluso ni siquiera le avisaron a su madre acerca de su muerte.
Cada año le recordamos como una muestra de respeto a lo que hizo, a su valentía, a su valor y a su padecimiento y a su sufrimiento a causa del régimen de Castro. El legado de Pedro Luis Boitel es un legado de libertad y de dignidad, sobre todo. Y yo creo que los jóvenes cubanos de hoy en día deberían conocer su figura porque van a aprender precisamente a amar y a luchar por la libertad y a ser más dignos.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Autoridades del poblado de Uvalde en Texas revelaron que el autor de la masacre que dejó 21 muertos, Salvador Ramos, sufrió acoso escolar mientras continúan averiguando los motivos del hecho que mantiene de luto al país, informa la agencia AFP.
Uvalde, una pequeña localidad de Texas cerca de la frontera con México, está de luto. En martes, un adolescente de 18 años mató a 19 niños y 2 maestras en una escuela primaria, en lo que se ha convertido en el tiroteo escolar más mortífero desde la tragedia de Sandy Hook en Connecticut hace una década. El autor de la masacre fue identificado como Salvador Ramos, un estadounidense que vivía en la comunidad. Llevaba puesto un chaleco antibalas. Ramos había sufrido bullying en la escuela por sus problemas de habla. Según varios medios de comunicación estadounidenses, mató a las 21 personas en un salón de clases antes de ser abatido por la policía. El tiroteo generó conmoción en Estados Unidos y reavivó el debate sobre la tenencia de armas en un país donde múltiples iniciativas para reformar las regulaciones de armas han fracasado en el Congreso. En 2022, en Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos que días en lo que va del año, según la ONG Gun Violence Archive, que registró 213 incidentes de este tipo. En medio de las críticas, la Asociación Nacional del Rifle, el lobby pro armas más poderoso de Estados Unidos, culpó el miércoles de la nueva masacre a un criminal solitario y trastornado, y se comprometió a redoblar su compromiso para hacer que las escuelas sean seguras.
Y hasta aquí las informaciones de esta media hora. Continuamos con la animación del dúo dinámico Alfredo Jacomino y Exilda Arjona en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tú vas a ver, Viñolia, que sí lo digo. Gracias, amigos, por seguir. Gracias a Jorge Gabriel. Es verdad, el dúo dinámico. Nosotros dos miméticos, y ustedes dos se quedaron afuera. No, él no dijo el cuarteto dinámico, él dijo el dúo dinámico. El cita es moi. Y Teo y Viñoli se quedaron afuera.
Como te gusta ser incisivo.
No. ¿Cómo es? Jorge Jauregui dijo, ¿cómo es?
Cortar el pastel por donde va, ¿no?
Si él quiere, bueno, después aquí a una hora, que diga el cuarteto dinámico, pero dijo ahora el dúo dinámico.
Bueno, podemos cantar. A lo mejor
puedes
nos va,
cantar tú.
A lo mejor nos va mejor. Bueno, tú me acompañas. Hacer una segunda voz.
Yo te acompaño. Es como el chiste, ahora que dice el chiste, me acompaña. Un chiste que por ahí que sale una mujer que dice... Y entonces yo iba caminando y viene un policía y me dice, señora, me va a tener que acompañar. Y digo, ¿y para qué usted se mete a policía si tiene miedo y quiere que yo le acompañe?
Muy bueno. Tu chiste, te estás contagiando con el cubano de Finlandia. Un saludo para Yaquisito, que nos dice que al fin es viernes, y un saludo para el club de Manzanillo, ¿cómo tú les dices?
Los Cross y Crash de Manzanillo.
Bueno, por ahí está.
¿Tú sabías que Yaquisito no usa espejuelo?
No,
Yaquisito no usa espejuelo.
No se tiene cámara. No, lente espectacular.
Cada vez que quiere ver mejor el lazo así.
Y sabe cómo.
Acerca con la cámara y ve lo mejor.
Bueno, vas a presentar.
¿A qué?
Al equipo. El equipo que no es dinámico.
Está integrado por el trío dinámico Jorge Jauregui, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino.
Y ya más nadie. Ya no tienes que hablar de más nadie. En fin, coordenadas, señores. Bueno, ya esto se quedó así porque lo bautizó el cubano de Finlandia. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Siempre le digo que estamos en Twitter como Tempranito Martí, por si tienen una cuentecita por allá y nos quieren seguir. Y bueno, también pueden buscarnos, pueden escucharnos en el sitio web radiotelevisiónmartí.com, y también pues estamos en Facebook como Martí Noticias. Voy a hablar un poquito de mi pueblo, no de mi pueblo específicamente, pero sí de mi provincia, ¿tú me lo permites? Mira, porque tiene que ver con precios, y tiene que ver con frutas, y tiene que ver con el oficialismo. ¿Por qué te estoy dando toda esta información? Porque hay un periodista oficialista. Mira, en Cuba, cuando tú vas a comprar, no te preguntan. Yo pienso que no le preguntan. Enséñeme su carnet del partido, y si usted es del partido, pues el arroz se lo vamos a vender más barato que al resto del pueblo. ¿Pasa eso?
¿En dónde, aquí?
En Cuba. No, eso en Cuba no pasa. Todo el mundo tiene que pagar lo mismo, ¿verdad? Sí. Y los salarios están estipulados en dependencia de lo que se haga, pero es para todos por igual. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un periodista oficialista holguinero, y voy a decir el nombre porque lo puso público en su cuenta de Facebook, que se llama Aroldo García Fonbellida, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín y también trabajador de la emisora Radio Angulo, que le dolió el precio de un artículo que compró, y voy a contar. Cuenta él que fue a comprar, vio a una persona vendiendo melones. Esta persona estaba vendiendo melones y un melón que tenía aproximadamente 14 libras le costó 65 pesos cubanos, un melón. Pero que él quedó muy complacido porque, en primer lugar, este melón era de una finca de un señor, de un agropecuario, los había cultivado en su casa y le llamó la atención el precio. ¿Por qué? Porque en los mercados estatales este melón no cuesta lo mismo. Y entonces él está haciendo una comparación acerca de cómo un campesino, vamos a decir, un agricultor cualquiera, en su finca cultiva y después puede vender sus productos y cómo los vende más baratos que el Estado. Y le preocupó muchísimo eso. Fíjate, él explica que el campesino es de un poblado cercano a mi pueblo, que se llama Santa Cruz, es en el camino a San Germán, de San Germán soy yo. Y bueno, dice que él se queda con la duda y que llama a una placita estatal para conocer los precios, cuánto vale un melón de aproximadamente 14 libras, que con este campesino le salió en 65 pesos cubanos. Y cuando llama al mercado estatal, pues le explican que ese mismo melón cuesta 125 pesos cubanos. ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde se cosechó el melón que vale 65 pesos y dónde se cosechó este que vale 125 pesos en una placita, en un mercado estatal? ¿Por qué la diferencia de precio? ¿Tú tienes la respuesta?
Sí, porque ahí tiene que, del precio, me imagino yo, del precio del melón del partido, tiene que salir el salario del compañero del partido, del chofer del camión, el que está en la oficina, la secretaria, el chofer del secretario del partido. Toda la burocracia esa tiene que comer del precio del melón.
Empezando que en esa placita no había melones. Él habló con una empleada y esa empleada le contó que si iba a comprar un melón, fíjate, hipotéticamente...
Porque el melón del partido no estaba, no, es un melón fantasma.
Es un melón ficticio. Ella le explicó que si quería comprar un melón con esas características, pues le salía en 125 pesos.
Entonces la pregunta fue, señora, cuando vengan los melones, ¿cuánto cuesta?
¿Cuánto me costaría? Y entonces dice que la empleada le dijo, bueno, lo único que le puedo ofrecer en estos momentos es un plátano verde a 17 pesos la libra. Y cuéntame, ¿en qué momento el dinero ya perdió su valor? Bueno, sí sabemos en qué momento perdió el valor, cuando ellos decidieron reordenar lo que estaba desordenado según ellos, que me parece que sigue desordenado, se van a tener que volver a hacer un reordenamiento del reordenamiento y volver a poner las cosas como son, señores. Así que no estaba el melón era un melón ficticio, y además de ser ficticio, además de ser fantasma, como tú dices, pues lo iba a costar muchísimo más que ese melón que compró con un campesino independiente, un agropecuario, vamos a decirlo, un empresario, porque ese hombre es independiente y le permite vender su... Ahora yo también me quedo con la duda, si hubiese llegado un inspector en ese momento, hubiese permitido que todavía estuviese ese hombre vendiendo el melón con esas características y a ese precio a la libra, porque enseguida ellos le ponen el cuño y le ponen una multa también porque les molesta, ¿no? Que la gente venda.
¿Y entonces a qué conclusión llegó el periodista? ¿Que el socialismo no funciona?
No, él no puede decir eso. Fíjate, al final él convidó a unos cuantos a pensar como pueblo, porque pensando como pueblo van a resolver el problema de los precios. Y eso tiene que ver en referencia a esta frase que siempre utiliza este señor, el Miguel Díaz-Canel, porque él dice en varias ocasiones pensar como país. Bueno, pues este periodista dice, vamos a pensar como pueblo. Y yo le pregunto, ¿pensar como pueblo en qué sentido? Cuando fueron a hacer la tarea, este ordenamiento, le preguntaron al pueblo qué querían, le preguntaron al pueblo que sacaran cuentas y le explicaran al régimen si iba a funcionar o no, si querían ese cambio, si querían todo lo que están pagando ahora, el precio que lo están pagando ahora. Entonces, mira, pensar como pueblo no los va. Pensar como pueblo si quieren la libertad y si quieren vivir económicamente bien. Ahí ya estoy de acuerdo con él. Pero yo sé de qué manera les está diciendo la gente pensar como pueblo.
Bueno, mira,
hacer una denuncia. ¿Dónde?
Yo te voy a decir una cosa. Si él quiere que uno piense como pueblo, yo voy a pensar como cubano exiliado, como pueblo cubano exiliado. De ahí saco tres conclusiones. La número uno, el periodista después de 63 años de revolución está escribiendo sobre una bobería, que es el precio de un melón. Segunda conclusión, después de 63 años, un privado produce melones y después de 63 años el Estado no produce melones.
No tiene melones.
A no ser que sean fantasmas.
Señores, tienen que volver a reordenarse. A ver si buscamos cómo va esta ecuación, porque de verdad que esto no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda.
O sea, el precio del melón fantasma es más caro que el precio del melón real. Es que eso no hay quien lo entienda.
No hay quien lo entienda. Solo sí. Lo entienden ellos, mi vida.
Sí.
No nos vamos a romper la cabeza aquí porque no vamos a terminar esto nunca. Lo último, lo real maravilloso.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Ahora llega el segmento de ciencia y tecnología con Julio César Machado. Que milagro, no está Viñolito hoy. A su rotado caso.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos, y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Son las 6 y 26 minutos de la mañana. ¿Tú crees que Lázaro está despierto ya?
Sí.
No sé si...
26, siempre 26.
No, por favor. Hay cosas que mejor no recordarlas.
De una forma, denos el parte del tiempo de una manera revolucionaria, por favor.
¿Qué tal, Exilda? ¿Qué tal, Alfredo?
Buenos días, buenos días.
Por ahí tienen a Jorge también, ya, en la batalla.
Ya, está ahí. Este es el trío dinámico.
Sí. Y Pablito y Teudi, que no pueden faltar en la mesa esta. Bueno, y los amigos de Radio Martí, que ya Exilda lo va saludando poco a poco. Bueno, Exilda y Alfredo, hoy 26 de mayo, jueves, como le encanta a Exilda, a solo unos días del inicio de la próxima temporada de huracanes, las latitudes tropicales no muestran ningún desarrollo preocupante. En la región central del Atlántico se aprecia una onda que ya rebasó los 35 grados de longitud oeste y se extiende desde los 10 grados de latitud norte hacia el sur hasta las costas de Brasil, pero no tiene una actividad de tormenta significante. Otra onda tropical en el Caribe Occidental se extiende desde Jamaica hacia el sur hasta las costas de Panamá, en la región conocida como Darién. Pero aquí las tormentas eléctricas más fuertes aparecen en las costas del Pacífico colombiano, muy lejos de la costa sur de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Exilda, si fueras un animal, ¿qué animal serías? Gracias, una serpiente. Exacto. Y si fueras una serpiente.
Yo no he dicho eso.
Lo murmuraste. Yo si fueras no una serpiente, ¿te gustaría morir atragantada?
Con una manzana.
Chica, esto pasó en la vida real en un lago en Indiana. Una pareja estaba pescando y se encontraron una serpiente enorme y dijeron: ah, mira. No se mueve. Y decidieron sacarla del agua. Decidieron, no. El hombre decidió sacarla del agua. Sí. La mujer lo que hizo fue coger el teléfono para hacer la foto.
Ya yo estaba
obviamente,
asustada.
Obviamente, la mujer no fue a sacar la serpiente.
Qué valiente ella.
Qué valiente ella, sí. Qué valiente ella que cogió el teléfono. Y entonces, para documentar el fallecimiento de su esposo. Pero falló, porque la que estaba muerta era la serpiente. Increíblemente, la serpiente se murió porque se atragantó al tratar de ingerir un pez mucho más grande que su boca. Claro, las serpientes se conocen por engullir animales mucho más grandes de lo que son ellas, ¿no? Y este es un proceso que dura horas, porque abre la boca, la mandíbula, en fin, tú sabes de eso. Entonces, el animal parece que, el animal no, el pez parece que se lo estaba comiendo marcha atrás. Yo no sé qué fue lo que pasó, que se le encajaron las aletas, las espinas y todas esas cosas que tienen los peces.
Así, así te vas a ahogar tú por estar hablando lo que no es, así mismo, con unas cuantas espinas.
Y entonces, ¿se ahogó?
Pobrecita, ¿verdad? La serpiente. Ya, terminaste el cuento.
Se acabó el cuento. Eso pasó. Lo curioso es que
gente... Era una serpiente. Tenías que haber hecho como los cuentos infantiles. Era una serpiente que estaba en un lago. Y entonces ya.
Claro, había
una
vez.
Sí. Pero,
como siempre sucede, la gente pasa esto, se hacen fotos, lo ponen, lo publican en la red y entonces después van los envidiosos a decir que la foto era un truco, que no pasó de verdad, que eso no es así, que eso no es asado. Pero lo cierto es que la gente del matrimonio dijo... no, señores, esto pasó así. Tienen la fotografía y todo, y muestran la fotografía con la serpiente, con el pez enorme en la boca, que además, dice el hombre, porque la mujer lo que hizo fue tirar la foto y no hace más nada, dice el hombre que ese pez, si te llega a dar una mordida dentro del agua, hubiera sido capaz de arrancarte una pierna de lo enorme que era el pez, y la serpiente se metió con el pez equivocado.
Qué bien.
Así que...
Eso pasa a veces.
La próxima vez que... ten cuidado.
No, ten cuidado tú.
Son las 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes. Y aquí las informaciones. Afectado el suministro estatal de medicamentos a farmacias y hospitales cubanos. Tomás Cardoso con la información.
Toca fondo el faltante de medicamentos básicos y del instrumental médico esencial en farmacias y hospitales cubanos, quedando el mercado negro, donde los precios son excesivos, como la única alternativa para adquirirlos, alertaron cubanos desde varias provincias en la isla. Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, el periodista Alberto Corzo, nos informa sobre la crisis con los medicamentos.
ni tan siquiera una aspirina existe en una farmacia. En los hospitales tampoco existe. Cuando requieres una cirugía, el médico le dice, mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas agujas. La implementación quirúrgica te la piden. El hospital se limita a la mano de obra. El mercado negro es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
En Santa Clara es una pesadilla hacerle un procedimiento médico a un familiar, asegura el comunicador Guillermo del Sol.
Es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba a su familiar, pero lleva una cantidad de requerimientos que los médicos lo están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital.
Lucinda González, en La Habana, describe el faltante de medicamentos básicos.
Todo tipo de medicamento está en falta para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. No hay antibiótico, no hay antiparasitario. Y por falta de la permedrina, la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba. Si tiene infección en los riñones, caña santa.
William Tamayo vive en Vanes y nos dijo.
No hay nada en los hospitales. Hoy en día están comprando la caja de condones que cuesta 40 pesos en el mercado negro. Con esa grasecita del condón se están haciendo ultrasonido porque no es gel.
La farmacia del Hospital Provincial de la ciudad de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, está totalmente desabastecida, señala Lady Tavares.
Es ahí donde recibo medicamentos que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales y ahí no hay de nada. Es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del Hospital Provincial.
Ramón Zamora en Holguín está afectado por un fuerte estado gripal y no pudo hacerse ni la prueba del COVID por falta de un PCR.
En el policlínico no hay absolutamente nada, se marca el déficit de medicamentos y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos.
Y hasta el mercado negro, la única alternativa en Cuba, ya está afectado con el suministro de medicamentos, advirtió en Villa Clara Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de los medicamentos venían desde Rusia, al cerrarse los viajes, los vuelos, el mercado negro se ha afectado grandemente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bárbara Farrat, madre del joven Jonathan Torres Farrat, preso desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. Reveló en horas de la tarde del miércoles que el abogado de su hijo le indicó que las autoridades cubanas habían aceptado una fianza como un cambio de medida cautelar hasta el día de su juicio. Asimismo, Farrat subió un video y cuatro fotos en las redes sociales donde se puede comprobar que su hijo Jonathan está en su casa, acompañándola a ella, su esposo y su hijo menor. Les ofrecemos parte de sus declaraciones subidas en sus propias cuentas de Facebook e Instagram, donde la también activista indicó que haría más declaraciones en el futuro sobre la situación de su hijo.
Yo tengo la visita del niño todos los martes. Ayer estaba en la visita del niño, no se puede entrar al teléfono. Cuando salgo veo un mensaje del abogado de mi hijo que decía que por favor lo llamara urgente. Y cuando logro comunicar, ¡hola, princesa! Cuando logro comunicar con el abogado de mi hijo era que la habían aceptado, por supuesto, una fianza, un cambio de medida, una fianza hasta el día de juicio, pero nada, que se ganó una batalla. Como siempre he dicho, no podemos parar de denunciar, caballero, siempre va a ser muy importante las denuncias, esto no voy a dejar que ninguno de ustedes se lo pierda. Para acá después de tanto tiempo, no hay quien me le diga a mi hijo, ya se acabó la visita, no hay quien me le diga que se tiene que ir su hijo, va a dormir, va a despertar al lado de su niñito. Y esto se lo debo a todos ustedes que siempre han estado conmigo desde un principio. Muchísimas gracias a todo el que denunció junto conmigo, muchísimas gracias al que nunca se dio por vencido. Patria, vida y libertad, caballero, eso es lo único que necesitamos, libertad para todos nuestros presos. Esta es la primera guerra, no se ha ganado la batalla entera. Muchísimas gracias a todo el que lo hizo junto conmigo, muchísimas gracias a todo el que estuvo ahí siempre conmigo. Mañana vuelvo y le repito, mañana, con más calma les hago una directa. Los quiero muchísimo. Gracias por nunca rendirse junto conmigo. Gracias, familia.
Jonathan Torres Farrat fue detenido el pasado 13 de agosto, un mes después de las protestas del 11 de julio de 2021, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. El menor enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. En diversas partes de Estados Unidos y del mundo, cubanos conmemoraron este 25 de mayo el 50 aniversario de la muerte del preso político Pedro Luis Boitel. Por su parte, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, junto a otras organizaciones del exilio cubano, también se unieron a esta conmemoración de Boitel con diversas actividades en el sur de la Florida. Al respecto, Alejandro Marcano cubrió uno de los eventos donde recogió respectivamente las declaraciones de Pedro Corso, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y de Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.
Con una ofrenda floral en la tumba de Clara Abraham de Boitel, la madre del preso político Luis Boitel, iniciaron el día diversas organizaciones en memoria por la muerte en huelga de hambre del prisionero político.
Significa los valores fundamentales de la nación cubana que la dictadura castrista ha destruido lamentablemente.
A la conmemoración se unieron otras organizaciones prodemocráticas como Plantados hasta la Libertad de Cuba, el Presidio Político Histórico Cubano, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, la Academia de Historia de Cuba en el Exilio y la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Puerto Rico.
Presidio está entre los pioneros del periodismo independiente, entre los pioneros de la defensa de los derechos humanos cuando el concepto era poco difundido. Y por último, fue un hombre que realizó numerosas huelgas de hambre a favor de la libertad y los derechos de los presos.
Boitel sufrió años de tortura en Cuba a manos de los funcionarios penitenciarios del castrismo y habiendo cumplido su pena de prisión no fue liberado, lo que lo llevó a su última huelga de hambre.
Significa recordar que somos un pueblo que ha luchado por 63 años y más por su libertad, que nos ha costado mucho este camino de liberación y que siempre vamos a tener presente para las pasadas, las presentes y las futuras generaciones el ejemplo y la guía de espiritual de estos hombres que fueron hombres gigantes para nuestro pueblo.
Boitel, natural de la provincia Matanzas, fue un poeta y disidente cubano que se opuso a los gobiernos de Fulgencio Batista y a la de Fidel Castro. En 1961 fue sentenciado a 10 años de prisión. Murió durante una huelga de hambre el 25 de mayo de 1972. El escritor cubano Carlos Alberto Montaner destacó en un tuit: mi amigo Pedro Luis Boitel, un excelente líder estudiantil cubano, murió en la cárcel hace medio siglo. Se declaró en una huelga de hambre y sed por la violación de todos sus derechos. Era la tercera. Los carceleros lo orinaron y le aseguraron que esa vez lo dejarían morir.
También se realizó una vigilia en la capital estadounidense frente a la sede de la embajada del régimen en la capital. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Internacional de Radiodifusión suscribieron el martes en Washington una declaración en la que renuevan su compromiso de luchar por la libertad de prensa en las Américas, dijo la CIP en un comunicado. La nota señala que ambas instituciones firmaron el documento porque en pleno siglo XXI persisten en el mundo las amenazas y acciones que atentan contra la existencia del periodismo y los medios de prensa libres e independientes. En una ceremonia especial en el marco de la Asamblea General de la CIP y de la Radiodifusión, el presidente de la organización, Eugenio Sosa, y el de la CIP, Jorge Canahuati, suscribieron la declaración de Washington. Impulsa a ambas instituciones a seguir trabajando con una agenda común a favor de la libertad de prensa y la sostenibilidad de los medios de comunicación en las Américas. Aquí, hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Tempranito y de Mañana y la dupleta ganadora, Jacobino Arjona, Piñoli, Giro.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y un diputado a la Duma de Rusia, Cámara Baja del Parlamento Federal, propuso que los soldados de Moscú heridos en la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorios balnearios en las playas de Cuba, según la agencia rusa Interfax. El periodista independiente Iván García comentó esta noticia.
Lo que más me llamó la atención de todo es como parlamentario o alto funcionario, porque la vez en febrero de este mismo año, cuando a todos funcionarios de la Cancillería rusa hablaron de la posibilidad de poner bases militares en Cuba o en Nicaragua y Venezuela, no, el régimen cubano no se ha manifestado. Y ahora hablan sin contar, por lo menos no se sabe, si habrá dicho, bueno, yo esto lo hablamos con el gobierno cubano, no es decir, que plantean sin saber la contraparte de cuál es la respuesta, ¿no? Y pienso igual, por ejemplo, mira, aquí yo recuerdo que en los años 80... parece muy de boga, pues bueno, por el crimen, por las playas, la bondad de la naturaleza aquí en el trópico, la casa de los cosmonautas que se hizo y también el Chernobyl, cuando lo de Chernobyl en Tarará, que era un campamento de pioneros, se utilizó para una cosa más noble, ¿no? Que fue atender a los niños y a los... No, pero que siguiendo la que si fuera un sanatorio para atender a heridos de guerra de cualquier bando, es decir, ucranianos o rusos, pudiera entenderse. Pero ahora, es que cuando se habla de esta Cuba, el régimen, habla de un tema muy afectado, soberanía, de todas estas cosas, y luego ve como una potencia como Rusia prácticamente lanza las ideas, los proyectos de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, de acuerdo a su interés de seguridad nacional, sin contar que el gobierno de Cuba me deja bastante duda de esa soberanía que tanto blasona aquí el régimen, ¿no?
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Iván García, que ha comentado la noticia de que un diputado a la Duma de Rusia propuso que los soldados de Moscú heridos en la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorios balnearios en las playas de Cuba. Esto lo ha puesto la agencia rusa Interfax. Y este hombre se llama Oleg Nilov y es el primer jefe adjunto de la facción Rusia Justa por la Verdad. Y está proponiendo esto y lo primero que ellos han dicho es que no se han puesto de acuerdo todavía con el régimen de Cuba. Ellos han adelantado esta propuesta, no dicen si tampoco la han llevado a las autoridades cubanas, pero en estas declaraciones que él realizó, agregó que esos sanatorios servirían para rehabilitar y, bueno, llevar a los combatientes que ahora están heridos y mutilados en Ucrania, solamente a los soldados rusos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Seis y 46 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Aquí estoy con la mano levantada pidiendo permiso, eso es muy educada, tú sabes, ¿no? Un saludo para el cubano de Finlandia que dice cuánto cuesta una claria fantasma. Este niño tiene obsesión con ese animalito. Es una obsesión. ¿Eh? Hay un merengue, creo que se llama así,
mira,
obsesión.
Tú tienes que entender una cosa. Hay gente que tiene su libro de cabecera, ajá, ¿no?
Y él
tiene su médico de cabecera y él tiene su pescado de cabecera.
Sí, sí,
él
sí.
Duerme, ajá, al lado de una claria y en la mesita de noche la pone, la mira, sé, le da un besito y dice, ¿cuándo te volveré a ver?
La claria es la bola de la suerte de él, ¿no? Él le pasa la mano a la claria y le pide... No sé.
Chico, tú sabes lo que es vivir en Finlandia y estar pensando en las clarias.
Pero niño, mi vida floja. Tú sí. Tienes que parar. Sí, tienes que parar en algún momento como Etexa, por favor.
Como dice Abeja Meme, no es más así.
No, tú tienes que parar. Ay, Abeja Meme, tú siempre mencionas acá, eso es yo me imagino que en Cuba lo vean también.
Sí, claro.
Y este chico que está en las redes sociales, y ayer vi uno espectacular que tiene que ver, lo siento, con la primera dama y con su corazón de estropajo, porque ella también estaba sintiendo los apagones buenísimos. Le decía, Machi, pero Machi, a ti también se te va la corriente, Machi, no me digas eso. No, buenísimo, buenísimo. Muy bueno, señores, nada. El humor desarrollado en las redes sociales y los cubanos lo aprovechan. Bueno. Muchísimo. A ver, ¿qué me vas a contar?
Exil, efemérides de un día como hoy, 26 de mayo, sucesos que pasaron en otros años, pero bueno, un 26. En 1802... Simón Bolívar se casa un día como hoy con María Teresa Rodríguez. María Teresa Rodríguez lamentablemente no vivió mucho para disfrutar no solamente del matrimonio, sino obviamente de la vida. Murió de fiebre amarilla con solamente 21 años de edad. Estuvo 2 años y pico noviando con... Bolívar y 8 meses de matrimonio. La pérdida de su esposa para Bolívar fue enorme, profunda. Bolívar dijo que no se casaría nunca más. Hizo ese juramento y cumplió su palabra. Y María Teresa del Toro falleció el 22 de enero de 1803, como dije, con solamente 21 años de edad. También, un día como hoy de 1805, en la Catedral de Milán, Napoleón Bonaparte, Napoleón I, asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía. Esta corona de hierro de Lombardía, con ella se afirma que estuvo, que fue usada en las coronaciones de varios reyes, entre ellos Carlos IV, Segismundo.
Oh, Segismundo un también. Nombre real.
Sí, Segismundo.
Su Alteza.
Segismundo, cómo no. No, fue Segismundo también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y fue rey de Hungría y de Croacia. Y tenía una cantidad de títulos que vaya, dirigió ejércitos y todo, y Segismundo es un personaje.
Wow.
Ya la última tarea encomendada al gran Segismundo es la vigilancia de unos aguacates,
sí.
Pero...
Óyeme, pero esa tarea es imperial, sí. Y es real, por orden real.
Sí, se, uh-huh. se dice que esta corona de hierro es uno de los símbolos del Sacro Imperio Romano Germánico y está integrada, además de todas las aleaciones, oro, plata y todas las piedras preciosas que tiene y todo, tiene en su interior uno de los clavos, esto es lo que se dice, de los clavos uh-huh. con los que se crucificó a Jesucristo. Eso es lo que dice la tradición, que está forjada con el hierro de uno de los clavos que se usó en la crucifixión de Cristo. Y obviamente Napoleón dijo, bueno, pues me la voy a poner en la cabeza, y se la puso. ¿Y quién le iba a decir que no,
que no a Napoleón?
¿Quién le iba a decir que no a Napoleón? Uh-huh. Cuando él se pone la en la corona en la cabeza, cuenta la
no
historia
la
que dice...
Hoy estamos hablando de manzanas y todo eso.
Sí.
Manzana en la serpiente, manzana en la cabeza.
Cuenta Napoleón que dice... Cuenta la historia que Napoleón dijo esta frase que quedó para la historia. Dios me la ha dado y hay del que me la quite. O sea, en cubano el
los
tipo pito regado...
Los puntos sobre las íes.
En cubano
no me toques la dice, corona.
No me toques la corona, que esta corona es mía.
Qué
eso
bien.
Es lo que se hizo, lo que hizo la historia un día como hoy, recogió este evento 26 de mayo de 1805, la coronación de Napoleón con esta corona de hierro de Lombardía. En 1896, en Rusia, Nicolás II se convierte en el último zar de este país. En 1897 se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. Muchísimos, en todo el mundo, muchísimas personas hemos leído o al menos visto la película o al menos hemos visto, qué sé yo, en fin, ¿te gusta Drácula?
Muñequitos en Cuba. Y sí,
muñequitos
en
también,
Cuba,
los fin minutos, ¿te acuerdas?
Presentaron todo. Una versión de esto y se llamaba El Conde Pátula.
El
Conde Pátula.
¿El Conde Pátula?
Sí, claro, porque eran paticos.
Ah, bueno. Esta novela es una novela obviamente fantástica y según Arthur Conan Doyle, este grandísimo escritor, el escritor y médico, además británico, uh-huh. fue el creador de este célebre inspector detective de ficción Sherlock Holmes. Según Conan Doyle, Drácula es considerada como la novela de terror más hermosa jamás escrita. Obviamente, una novela así tiene que haber sido publicada a muchísimos idiomas, probablemente decenas y decenas de idiomas. Se han vendido millones de copias de la novela en todo el mundo. Y recreada en la televisión, y recreada en el cine, la popularidad del personaje Drácula, bueno, en cómics, como dices tú, uh-huh. también teatro, televisión.
Sí, sí.
Y hay una adaptación que hizo el gran director de cine Francis Ford Coppola en el año 1992 de la novela Drácula. Bueno, pues un día como hoy se publicó en 1897. Drácula, ¿tú nunca has tenido un Drácula en tu vida?
No.
Ay, qué vida más aburrida la tuya.
Créetelo.
Bueno.
Créetelo.
Que era de Creta, el
Crete, que mi vida.
Ah, yo entendí que era un Drácula de Creta, de la isla de Creta.
No, bastante movidita.
¿Puedes dar detalles en estos minutos?
No, pero voy a escribir, en un.
¿Vas a escribir? ¿Cuándo lo vas a publicar?
Pronto.
El día que te vea venir con una bufanda es que estás en las últimas páginas del libro.
Será un bestseller.
Sí, está bien. Un día como hoy, de 1960, tras 5 días de temblores de tierra y maremotos en Chile, el balance de la tragedia arrojó una cifra de 6.000 muertos, 600.000 personas sin hogar. Terremoto de Valdivia de 1960. Señores, si ustedes buscan en YouTube, en Internet, si tienen acceso o lo que sea, las imágenes que hay de este terremoto de Valdivia en Chile fue espantoso. Imagínense ustedes 5 días temblando la tierra. Una cantidad de edificios destruidos, las calles ahí se me olvidó la palabra. Bueno, con zanjas en medio de las agrietadas, exactamente. Los postes eléctricos tumbados, las escuelas derruidas, todo. Valdivia prácticamente estaba que parecía una zona de guerra. Esto pasó en 1960. Por curiosidad revisé todas las imágenes que datan de la época. Parecía una ciudad bombardeada. Chile es muy propensa a recibir su territorio fuertes terremotos y bueno, pues nada, este de Valdivia fue uno de los peores. Son las 6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? En esta ocasión vamos a hablar del fútbol soccer. Todo listo en París para la final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida por todo el planeta y especialmente en Cuba como la Champions League, el torneo de balompié más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Los dos contrincantes que se enfrentarán el 28 de mayo en la capital francesa, el Real Madrid versus Liverpool, no son del todo foráneos a este tipo de competencia. Es más, son dos de los equipos más productivos del viejo continente y dos de los que más finales han jugado en la historia de la Champions. Se estima que unos 800 millones de aficionados estarán pendientes de esta final de la Champions, que a propósito, originalmente se iba a jugar en San Petersburgo, Rusia, pero se la otorgaron a París en marzo, después del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Para el Real Madrid de España, esta es su final número 17. ¿Oyeron bien? 17, con 13 finales ganadas y solo 3 perdidas. Fácilmente el club más productivo en toda la historia de esta competencia. Para el Liverpool de Inglaterra, esta es su final número 10, con 6 victorias y 3 derrotas. El cuarto elenco más productivo de esta competencia, que fue creada por la UEFA, Unión Europea de Fútbol, en la temporada 55-56. Irónicamente, esa primera edición también se jugó en París y la ganó el Real Madrid, derrotando al Stade de Reims de Francia 4-3. En competencia directa, cara a cara, frente a frente, el Real Madrid y el Liverpool se han enfrentado ya en 2 finales. En el 81, irónicamente también en París, el Liverpool derrotó al equipo merengue 1-0, pero los españoles se desquitaron en la final del 2018, venciendo a los porteños ingleses 3-1 en una espectacular batalla celebrada en Kiev, Ucrania. Con un increíble ambiente de fiesta, París se convertirá en la capital del fútbol el último fin de semana de mayo. Ya se vendieron las 85.000 entradas en el Stade de France en el barrio Saint-Denis. Bajo orden de la UEFA, las entradas son repartidas de la siguiente manera: un tercio para cada equipo y el resto para el público local. Estimados oficiales de la UEFA informan que el equipo que levante el trofeo el 28 de mayo en la capital francesa se embolsará, entre una cosa y otra, 100 millones de euros por haber ganado esta competencia. La mayoría de esos millones provienen de los derechos de radio y televisión que la UEFA le ha vendido a prácticamente todos los países del planeta. Esto incluye, por supuesto, todo el dinero generado por cada ronda clasificatoria hasta la final. Lo que no incluye son las taquillas vendidas en cada uno de los 13 partidos que estos dos titanes han jugado durante su larga trayectoria de 8 meses hacia la final europea. Toda Cuba estará pendiente de este choque que arranca a las 3 p.m. hora cubana. La mayoría de los aficionados en la isla tienen una obvia preferencia por el Real Madrid de España para ser campeón del viejo continente por 14ª vez. Casi todos los días en Al Duro y Sin Guantes, nuestros oyentes en Cuba hablan abiertamente sobre sus planes de ver la final, el partido en París. No se pierdan lo mejor del fútbol internacional y cualquier cosa que ocurra en la Liga Europea de Campeones, la Champions League, en su resumen deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por las ondas radiales de Radio Martí y en la internet por radiotelevisionmartí.com. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a todos los que están en nuestra sintonía. Hoy jueves 26 de mayo de 2022. Les reiteramos muchas felicitaciones a las personas que están de cumpleaños hoy día 26 de mayo. Casi que estamos arribando a la mitad del año.
Bueno, un saludo para Leonardo primero, que me recuerda que está ahí en la sintonía. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre nos escuchan desde bien temprano y nos acompañan hasta aproximadamente las 9. Voy a recordarles el correo por si se les ocurre escribirnos, por si quieren comentarnos, pedirnos algo. Jaco sabe mucho de animales salvajes. Ya estuvo hablando de una serpiente hace poco. ¿La serpiente es un animal salvaje?
Bueno, puede ser considerado salvaje, puede ser una mascota también. Hay gente que tiene serpientes en la casa. Algunas de esas serpientes incluso llegan hasta saber cocinar y contestar el teléfono.
En fin, señores, yo no voy a seguir hablando aquí. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Búsquenos en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. Búsquenos también porque está el sitio web radiotelevisionmartí.com, por si no nos puede escuchar ahora, nos escuche más adelante si tiene acceso a la internet. Y si se le ocurre hablar de algún animal interesante que no es jacomino, puede llamar a...
al 305-437-7118, 305-437-7118. Y ahora tenemos... un boletín de noticias. Hay cambio de pitcher en la voz de Jorge Orellana.
¿Qué tal, Jacomino? Buenos días. Hoy todavía se sigue hablando de la tristeza de lo ocurrido en Texas tras la balacera que causó la vida y que cobró la vida de varias personas. En otras noticias, tres organizaciones defensoras de la libertad y los derechos humanos denunciaron el miércoles en Ciudad de México que los médicos cubanos en misiones en el exterior trabajan en condiciones de esclavitud moderna. Yolanda Huerga informa.
La conferencia Médicos de Cuba, Tráfico de Personas, Esclavitud y Separación Forzosa Familiar se celebró este miércoles en Ciudad México con la intervención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova.
Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano.
El evento virtual y físico fue auspiciado por las organizaciones Outreach Aid to the Americas, la Fundación Internacional para la Libertad y Prisoners Defenders, cuyo presidente Javier Larrondo indicó:
hemos presentado las pruebas irrefutables de la esclavitud moderna que se produce en las misiones médicas cubanas. Ahora falta que el pueblo mexicano se dé cuenta de que Andrés Manuel López Obrador está queriendo llevar a 500 personas en estado de esclavitud a México solamente para una cosa: apoyar a sus amigos de la dictadura cubana, que lejos de ser una dictadura de izquierdas, es una dictadura ultrafascista, deleznable en sus procedimientos.
El Museo de la Memoria y la Tolerancia había cancelado el encuentro debido a las amenazas e intentos de extorsión de grupos del Partido Comunista de México, denunció Larrondo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Exiliados cubanos rindieron homenaje ayer en Miami a Pedro Luis Boitel, el preso de conciencia que falleció hace 50 años en una prisión de La Habana donde realizaba una huelga de hambre. Los organizadores del homenaje a Boitel, entre los que se encuentran Plantados hasta la Libertad de Cuba, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, llevaron una ofrenda floral a la tumba de la madre de Boitel, Clara Abraham de Boitel, en el cementerio Flagler Memorial de Miami. Luego proyectaron en el Teatro Tower de la Pequeña Habana el documental Boitel, Muriendo a Plazos, dirigido por Daniel Urdanibia y producido por Pedro Corso. Entre los presentes estaban Armando Valladares, excompañero de celda de Boitel, y Richard Heredia, quien estuvo en el clandestinaje con Boitel. El expresionero político cubano Armando Valladares dijo en Miami a la agencia EFE que Fidel Castro mandó a cortar el agua a Pedro Luis Boitel, el líder estudiantil que falleció hace 50 años en una huelga de hambre realizada en la prisión. Valladares dijo que Boitel, quien murió el 25 de mayo de 1972, era odiado por Castro. No se pudiera escribir la historia del presidio político en Cuba sin nombrar a Pedro Luis Boitel, dijo Valladares, quien cumplió una condena de 20 años de cárcel y luego fue embajador de Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Regis Iglesias, miembro del Movimiento Cristiano Liberación y expresionero de conciencia, afirmó que si los cubanos son un pueblo agradecido del sacrificio de sus héroes, Boitel debe ser una referencia para el camino hacia la libertad. Un promedio de un suicidio diario se registra en Venezuela desde enero hasta el 22 de mayo pasado, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
137 suicidios en lo que va de año se han registrado en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Gustavo Páez, investigador de esta ONG, dijo a Radio Televisión Martí que la emergencia humanitaria a partir de 2017 agudizó esta tragedia que viven cientos de familias venezolanas, especialmente en el estado Mérida.
En lo que va al 2022, sigue ocurriendo eso. Mérida sigue en el primer lugar. Hasta la fecha ya llevamos registrados 23 casos de 137 que tenemos identificados a escala nacional.
Del total, 47.8% son adultos con edades que oscilan entre los 30 años y 64 años de edad. En segundo lugar, 21.7% son jóvenes de entre 18 y 24 años. Desde 2001, el estado Mérida arroja el mayor número de suicidios. Yorelisa Costa, psicólogo social, conversó con Radio Televisión Martí y explicó que la crisis económica ha empujado a muchos a acabar con su vida.
Hay muchos estudios que señalan que vivir crisis económica va a empujar dos números que son migración, la gente se va a ir o la gente se va a quitar la vida. Así que en un país como el nuestro, que está atravesando una crisis ya muy larga, el estado de ánimo de la gente está lesionado.
Estudios del Observatorio Venezolano de Violencia reflejan que, además del económico, otros factores también influyen, como explicó Gustavo Páez.
Uno de los principales factores que indican estos profesionales tiene que ver un poco con el estilo emocional del merideño, del ámbito rural sobre todo. En general dicen que las personas pueden reaccionar ante los acontecimientos de forma quizás a veces muy negativa. En estas zonas hay una aparente frecuencia en la aparición de la depresión como trastorno mental y pudiese ser producto de la combinación de la intoxicación por agroquímicos y la exposición prolongada a estos durante años.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Volvemos con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana.
Bueno, y saca tu teléfono. Tú tienes un teléfono inteligente, ¿verdad?
Sí.
Pero tú en Cuba llamabas a veces por los teléfonos de esta cata, dinerito.
Sí.
Y también, si le damos ahora, fíjate qué cosa, si le damos ahora a los niños un teléfono de esto de
disco.
No saben qué hacer con eso. Hay videos en YouTube graciosísimos y los niños no saben para qué. Le dan golpe incluso porque dicen, esto no suena, esto no sirve. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Y este segmento va dedicado a Texas. Presten atención y escuchen. La última cabina de teléfonos que quedaba en pie en la ciudad de Nueva York fue retirada hace solamente unos días, señores. Y bueno, esto ha sido un acontecimiento. ¿Por qué? Porque era la última cabina telefónica que quedaba en Nueva York. Tenía un visible el teléfono con el logo de Bell System, una campana azul dentro de un círculo que había sobrevivido a la era de los teléfonos celulares. Era la última cabina. La gente lo que hacía era ir a tirarse fotos, selfie, y mira, estuve en Nueva York y no fui a tirarme una foto con esta. Mira, perdí la oportunidad.
Sí, ¿por qué la quitaron?
Ah, ¿por qué la quitaron? Mira, la cabina pertenecía a una empresa, una compañía que se llama Titan, que en el 2010 compró a Verizon, el mayor proveedor de telefonía en Nueva York. Existían 1.300 cabinas telefónicas y estas 1.300 cabinas telefónicas la compra esta empresa como soportes publicitarios, es decir, para poner publicidad telefónica. No se utilizaban, no se empleaban. En el año 2015, ¿por qué digo que esto es un anuncio para Texas? Escuchen, en el año 2015, el Ayuntamiento de Nueva York comenzó a instalar unos kioscos de última generación. Les estoy hablando del año 2015. Actualmente son 2.000 kioscos. ¿Qué tienen estos kioscos, Jaco? Tienen Wi-Fi gratuito o Wi-Fi, como le dicen también en Cuba. Tiene eso gratuito en un radio cercano donde usted puede ir a cargar las baterías del teléfono celular y hacer llamadas sin costo. Y ese fue el declive también de estas cabinas telefónicas, porque ya nadie iba a utilizar una cabina telefónica si tú tienes un teléfono inteligente y tú tienes varios kioscos distribuidos por la ciudad donde tú te paras un momentico y pones a cargar tu teléfono mientras te tomas un café, mientras estás coordinando una reunión, mientras estás hablando con un amigo. Y bueno, hicieron una ceremonia para quitar este símbolo de la telefonía en Nueva York. Así que fíjense. Tomen nota de Texas, porque en algún momento tienen que parar, porque los cubanos se vienen quejando de que les roban los megas, de que las recarga, de que son excesivos los precios. Nueva York es un ejemplo de lo que se puede hacer en la era moderna con los teléfonos celulares y con estos teléfonos inteligentes. Cuando quitan esta última cabina, bueno, pues la gente sí lo sintió y fue un acto muy bonito, pero ahí se recordó el presidente del distrito de Manhattan, le recordó a la gente, bueno, ustedes están casi llorando porque hemos quitado la cabina, pero acuérdense cuando estos teléfonos, cuando las cabinas se tragaban las monedas, cuando no se podía casi hablar con las personas porque se cortaba la comunicación, pero era un símbolo como quiera que sea. Muchos están protestando porque de por qué la quitaron, porque era el último símbolo de las cabinas telefónicas que quedaba en Nueva York, pero la modernidad se impone.
Y como salían las cabinas telefónicas en las películas, ¿te acuerdas que la gente siempre iba a llamar y entonces pedían el rescate?
Sí,
ibas a llamar y entonces el asesino llamaba de una cabina telefónica y no podían ubicarla y la gente tratando de triangular la llamada para ver dónde estaba.
Así mismo.
Y en aquella película de Spielberg, ¿te acuerdas que el camionero estaba tratando de asesinar a ese chofer que estaba en una cabina telefónica y venía la rastra y él está de frente a la cámara, la rastra viene detrás y este hombre sale en tiempo real? Eso se filmó. O sea, cogieron un chofer que usaban para muchas películas, que era un experto manejando automóviles, un chofer de riesgo, un doble de esto de riesgo, que era el que manejaba la película, pero ahí estaba la cabina telefónica que la destruyen. O sea, ¿Y ahora?
En fin, bueno.
Ya no pueden usar la cabina telefónica no, como bueno, argumento bueno, para...
Al menos en Nueva York ya no se va a poder utilizar porque ya estará la última.
En otros países existe todavía
claro
la cabina telefónica.
Sí, claro que sí. Y en Cuba que existe, Texas, que tienen que parar. Uh-huh. Pero nada, ¿tú te imaginas esas cabinas que no quieren en Nueva York, en Cuba? ¿Eh? ¡Qué maravilla! La gente, bueno, estaría feliz porque tendría también, quizás no tendría que estar lidiando con el Texas y, como digo, con los megas y con las recargas y con todo este dilema que tiene que ver con la telefonía. Señores, estamos en el 2022 de Texas. Mira, Nueva York ha quitado esta cabina telefónica que al final lo que servía era para hacerse selfie. Prácticamente instaló estos sitios interesantísimos que usted de verdad se para ahí, pone su teléfono y punto, y no tiene que pagarlo. Así que aprendan del desarrollo telefónico.
Bueno, parece eso es.
Es lo único que me queda por decirles a ellos porque no me hacen caso.
La cabina fue modernizándose porque de las monedas pasó a tener. Del disco, porque la cabina tenía un disco, también pasó a los botones. Después pasaron a las monedas, una tarjeta que tú deslizabas la tarjeta y con eso llamabas hasta que ya queda
ya,
obsoleta.
Señora,
queda
porque obsoleta. El mundo va en desarrollo. Telefonía móvil es lo que está ahí ahora y es lo que intentan pues muchos países pues desarrollar porque en beneficio de los habitantes no puede ser una complicación recargar un teléfono, no puede ser una complicación cargar la batería de tu teléfono, no puede ser una complicación comunicarnos. No puede ser que yo te llame a ti y tú me digas, no te puedo responder porque no tengo megas y no te puedo escribir porque no me queda. No puede ser una complicación en estos tiempos, pero allá todo es una complicación.
Mira, Mike Vázquez, que está escuchando el programa, llamó a Viñoli y le dijo que ahí ahora dónde se cambia de ropa a Superman.
En esos sitios que se agachará debajo de algunas mesitas que tengan.
No, pero no van a poner a Superman agachado ahí debajo. Porque va a parecer que está haciendo otra cosa. Bueno. Tiene que tener una actitud más, una pose más hermosa, más bonita.
Ya fabricarán
Superman
una cabina,
la ropa agachado,
Mike, para eso.
Imagínate tú.
A lo mejor ahora sale Superman de un teléfono. Ah, la imagen es que sale de un teléfono. Ya, y punto. Ustedes lo complican todo. Están como de Texas. Tienen que parar en algún momento ustedes también.
Siempre tempranito. Óyelo sonando.
Son las 7 y 16 minutos de la mañana y ahora es tiempo de... ¿De qué es tiempo ahora?
Deporte con los grandes.
Deporte
¿Y dónde está la hojita? ¿Dónde está tu hojita?
Espérate, ya yo lo voy diciendo de memoria. En Deportes con los Grandes de hoy, nuestro colega Edemio Navas entrevista al boxeador. En Deportes con los Grandes. Bueno, en Deportes con los Grandes de hoy, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de su entrevista con Orlando El Guajiro Peñas, ex lanzador de la Tuna y miembro del Pabellón de la Fama del Caribe, que también en algún momento de su vida seguro fue boxeador.
En 1971, el Guajiro Peña lanzando para el Baltimore, perdieron la Serie Mundial contra los Piratas de Pittsburgh. Un gran año para todo el mundo ahí, y bueno, ahí estaba el cubanito Mike Weyer, que en paz descanse, el muchacho de Santa Clara. Pero qué clase de equipo tenían con Hendrick, el receptor, y Frank Robinson, en el right field. Tenía un equipo que metían a miedo en el 71 con el Baltimore, ¿verdad, Guajiro Peña?
Bueno, chicos, nosotros tuvimos la suerte y yo tuve la suerte de jugar con el mejor manager del mundo, Errol Weaver. Nosotros teníamos una novela increíble. Tú mencionaste a Frank Robinson. Sí. Teníamos a Bud Powell, teníamos a Bruce Robinson, tercera base, que ganó 18 guantes de oro. A Valanger, teníamos a David Johnson y teníamos a Frank Robinson, al right field, a Lou Brock. Teníamos un pichacito que tú sabes que hacía el mejor del mundo, Buck Gibson. Nosotros discutimos el campeonato, no pudimos ganar, pero sinceramente teníamos un equipo muy bueno, tremendo equipo. Y Ted Simon era el catcher, uno de los grandes de la historia. Está en el Hall de la Fama.
Sí, Guajiro Peña, en ese año 71, el Baltimore hizo historia. Señores, 4 lanzadores ganaron 20 o más partidos, Guajiro Peña. Mike Weyer, 20. Pat Donson ganó 20, también ganó 20 Jim Palmer y David McNally 21.
Bueno, figúrate tú que solamente ha asistido dos veces en la historia en 100 años de Grandes Ligas que cuatro pitchers ganen 20 juegos más. La estrella mayor era Jim Palme, Pat Dawson, estaba sí. Mike Nallen y Miguel Cuellar, que en el año 68 se ganó el Sayón por sí. ganar. Miguel Cuellar ganó 3 años seguidos 20 juegos más, pero Edemio, esa novela metía miedo, ¿sabes?
Sí, sí.
Francisco Sorrell del grupo. Tú sabes que Bruce Robinson jugó en Cuba con el Cienfuegos.
Sí. Guajiro Peña, en 1973, el equipo de San Luis compró el contrato tuyo del Baltimore. Y al siguiente año te cambiaron del San Luis al equipo de tus amores, Los Angelinos de Los Ángeles o Los Angelinos de California, por Rich Hunt. Esto fue en 74. Háblame de Los Angelinos de esa época, 1974 y 1975, cuando ya el Guajiro Peña estaba llegando al final de su carrera, que tenía 40 años.
Demio, yo me había lastimado con el equipo de Cardenales, el tendón de Aquiles, me operaron y no podía coger bien. Llegué al equipo al final, Dee Williams era el manager de Los Angelinos, California. Y tú sabes una cosa, que yo pichando solamente un mes, salvé 2 juegos. ¿Tú sabes lo que pasó ese año, Demio? Que el equipo de Los Angelinos de California solamente hubo 2 juegos salvados y lo salvó el Guajiro Peña. No había pitcher de relevo, porque sí. la mayoría eran pitcher de estrella, había buenos pitchers ahí. Dee Williams era un manager muy bueno, inclusive jugó en Cuba muchos años y fue uno de los managers que están en Hall de la Fama, pero no pudimos ganar el campeonato. Y el próximo año, el 75, piché al principio y fue cuando me tiraron para un montón. Y terminé mi carrera en el 75 ya. ¿Y qué pasó? Que estábamos jugando con el Oakland y me dieron un machucón entre primera y segunda, y la primera salió a buscar la bola y yo llegué tarde. Y ese fue el final de Guajiro Peña, porque el tendón de Aquiles ya no aguantaba más. Y Dee Williams me dijo, lo siento mucho, me fui a jugar el último tiempo a Tucson, Arizona. Ahí piché ya mi última carrera y regresé a Puerto Rico y piché el último año en Puerto Rico y me retiré como pelotero y me nombraron scout. Bill Lejoy, que había jugado conmigo en Kansas City un tiempo, era gerente general y me nombró scout del Caribe y de los Estados Unidos en varios lugares. El año tenía una suerte tremenda, pero una suerte tremenda como scout. Eso de Mariel, vinieron varios peloteros, yo firmé a Cajuso, a Bombón Salazar
y Bárbaro Garvey.
Y Garvey llegó al tercer año enseguida a Grandes Ligas, los demás los votaron. Y en el año 84 fuimos a la Serie Mundial, el equipo de Detroit. ¿Y quién fue el héroe? Jugando el playoff final, el séptimo juego contra Kansas City, había un pelotero cubano que fue tremendo, pelotero Cuqui Raja. Y Gabriel Garvey vino al octavo y me metió con 2 hombres en base. Y ganamos 5-4 y fuimos a la Serie Mundial. Yo era scout. Yo había firmado a Bárbaro Garvey, Randy O'Neill pitcher, Juan Berenguer. A ver, había otro pitcher, Willy Hernández, que fue nombrado el pelotero del año Sayón en la Serie Mundial. Willy Hernández, puertorriqueño sur. Ese lo firmé yo, que pertenecía al equipo de Detroit.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La gran mayoría de las personas en el hemisferio occidental cree que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno, observó el secretario de Estado Antony Blinken en un discurso ante la Conferencia de las Américas. Sin embargo, no podemos tomar el carácter democrático de esta región por sentado, advirtió el secretario Blinken. No es inevitable, depende fundamentalmente de la creencia continua de las personas de que pueden mejorar el sistema desde adentro. Una clave para fomentar el apoyo de la gente a la democracia es evitar caer en los bloques políticos de izquierda y derecha, liberal y conservador, y concentrarnos en lo que nos une como democracias, dijo el secretario Blinken. Añadió que eso significa reconocer nuestro interés compartido en fortalecer los pilares de nuestras sociedades libres y abiertas, como el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, elecciones libres y justas, una prensa vibrante e independiente. En el frente económico, los mercados abiertos y el libre comercio deben crear oportunidades de base más amplia y mejorar las condiciones de los trabajadores en todo el hemisferio. Las formas de hacer esto incluyen eliminar las barreras que impiden que las pequeñas empresas se unan a la economía formal, combatir la corrupción que roba los recursos y la energía de los innovadores y las comunidades por igual, y ampliar el acceso a las tecnologías emergentes. Las naciones del hemisferio occidental también necesitan desarrollar una mayor resiliencia regional para hacer que el hemisferio sea menos vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro, una de las lecciones más difíciles de aprender de la pandemia. Finalmente, incluso mientras nos mantenemos enfocados en fortalecer democracia desde adentro, advirtió el secretario Blinken, necesitamos un enfoque compartido para las autocracias en la región. Y esto incluye continuar apoyando a las personas y grupos en países cerrados que luchan tan valientemente para promover los derechos humanos y la democracia, como lo hemos hecho durante décadas. También tenemos la responsabilidad de alzar la voz y manifestarnos colectivamente cuando vemos que los gobiernos debilitan la democracia interna, reprimen la libertad de prensa, amenazan a los opositores políticos y socavan la independencia de los tribunales. Confío en que si abrazamos lo que nos une como democracias en lugar de lo que nos divide, no solo fortaleceremos nuestras democracias, sino que seremos mejores en nuestro deber número uno, y eso es satisfacer las necesidades fundamentales y las esperanzas fundamentales de todos los pueblos de este hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete veinticinco minutos de la mañana, y ahora el señor que siempre nos agua la fiesta los fines de semana con esos aguaceros intermitentes e impertinentes hace su aparición por las ondas de Radio Martí, don Lázaro Domínguez.
Qué elegante tu presentación. Oye, Alfredo, tú sabes que a veces uno tiene pequeñas fortunas que uno no se da cuenta, no se percata de que las tiene. Por ejemplo, Exilda y tú y yo y los amigos de Radio Martí, que hemos podido disfrutar de la fortuna de haber trabajado con Orlando Peña.
Sí, yo señor. Tengo su...
Qué maravilla esa. Y no nos percatamos de que ha sido nuestro compañero y amigo por muchos años. Dios lo bendiga.
Sí, señor.
Yo vivo
sí.
Orgulloso de Orlando Peña, de ser amigo. Yo soy amigo Orlando Peña.
Lázaro, y el Guajiro siempre está de buen humor.
Siempre, siempre.
Qué
barba, siempre.
Qué persona.
Un afecto, una sonrisa. Qué bueno. Qué bueno decir, yo trabajé con Orlando Peña, aunque sea en una emisora radial, pero bueno, valga la...
Fíjate, vale, si el vale, Guajiro vale. Es humilde, compadre, que un día, hace muchos años, yo traje una pelota y le pedí que me la firmara. Y me dice, ¿y por qué tú quieres una pelota mía firmada por mí, chico? Le digo, Guajiro, porque yo te quiero, viejo.
Muy bueno. Bueno, pues tienen la pelota Orlando Peña, qué lindo. Bueno, entonces,
no,
Exilda Alfredo.
Lázaro, aquí te están haciendo una petición especial. Tienes que saludar a Angelito, que está en Santiago, porque dice que Angelito. Que tienes que decir su nombre y el de su mamá. Y, que
y ya Estrella, ya Estrella coló esta mañana.
Ya viste, Angelito, todo está dicho.
Ay, qué bueno, Santiago de Cuba tiene a Angelito ahí con Estrella. Grandes valores. Bueno, pues Exilda y Alfredo en el continente americano, como si el invierno no se resignara a concluir, aparece un centro de bajas presiones sobre el norte de Missouri con un frente frío moderado que se extiende hacia el sur de Arkansas y la Luisiana y penetra el noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Por delante de este frente hay una línea de tormentas que está afectando hoy toda la zona de Georgia. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Exilda, te cuento rápidamente que una señora aquí en el estado de New Jersey vio una sorpresa. Vio algo enorme, de 4 pies de largo, descansando en una mata que tenía sembrada frente a su casa. Y dijo, pero qué cosa es el bicho ese. Y yo tengo miedo de que salga a recoger el periódico o a pasear al perrito y esa cosa baje, se desplome y caiga encima de mí. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Llamó rápidamente al 911, vino una cuadrilla de bomberos, la policía, el control de animales, la televisión, el vicealcalde, la madre de los tomates llegó y era un reptil enorme, de 4 pies y pico de largo. Y se trata de un 4 pies, 4 pies. Sí, señor Viñoli, 4 pies, un reptil de 4 pies. Un lagarto enorme de 4 pies. El lagarto no es oriundo de aquí, de Estados Unidos.
Que estaba de visita.
Bueno, eso para que tú veas. Esta es la historia, para que tú veas que hasta los lagartos quieren venir para aquí, para Estados Unidos. Ese lagarto, que puede ser de África, de Asia, de Australia o de unas islas del Pacífico, según la Enciclopedia Británica, que tú no tienes y que yo tampoco.
Y para que yo tenga enciclopedia ahora.
Llegó hasta New Jersey, porque hasta los lagartos de 4 pies vienen para EEUU.
¿Cómo llegó?
No saben, el lagarto no habla inglés, mijita.
¿Pero por qué no le preguntaron?
Porque le preguntaron en inglés, pero no habla
inglés.
Tenían
que haber llevado un intérprete en idioma lagartil.
Bueno, la policía, tú sabes que hay... Ten cuidado con esos policías especiales de que cogen animales salvajes. No vaya a ser que un día tú vengas para acá con las luces apagadas y te descubran y te... Ah, eso es lo que tú quieres, que te cojan los policías que cogen animales salvajes. Y yo haciendo solo programa aquí 3 horas y tú en las manos del cuerpo de policía.
Hay que entretenerse en algo.
Hay que entretenerse en algo. Pero si esa hora tú vienes medio dormida,
sigue con los animales salvajes y déjame a mí. Sigue con los animales
salvajes. Bueno, pues nada, la historia es que no saben de dónde... salió.
A lo mejor
este
alguien lo trajo
de...
pequeñito para acá y creció, se les escapó. Tiene que ser.
Bueno, es para que tú veas la cantidad de especies que no son oriundas de aquí, de Estados Unidos.
Pero vienen a vacacionar.
Pero vienen a vacacionar a los Estados Unidos y encima fue a parar allá un árbol de New Jersey. Imagínate tú. Bueno, pues son las 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias ahora con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomí. A esta hora, aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias. Colapsa el suministro estatal de medicamentos a las farmacias y hospitales en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Toca fondo el faltante de medicamentos básicos y del instrumental médico esencial en farmacias y hospitales cubanos, quedando el mercado negro, donde los precios son excesivos, como la única alternativa para adquirirlos, alertaron cubanos desde varias provincias en la isla. Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, el periodista Alberto Corso, nos informa sobre la crisis con los medicamentos.
Ni tan siquiera una aspirina existe en una farmacia. En los hospitales tampoco existe. Cuando requieres una cirugía, el médico le dice, mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas agujas. La implementación quirúrgica te la piden. El hospital se limita a la mano de obra. El mercado negro es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
En Santa Clara es una pesadilla hacerle un procedimiento médico a un familiar, asegura el comunicador Guillermo del Sol.
Es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba a su familiar, pero lleva una cantidad de requerimientos que los médicos lo están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital.
Lucinda González, en La Habana, describe el faltante de medicamentos básicos.
Todo tipo de medicamento está en falta para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. No hay antibiótico, no hay antiparasitario. Y por falta de la permedrina, la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba. Si tiene infección en los riñones, caña santa.
William Tamayo vive en Vanes y nos dijo.
No hay nada en los hospitales. Hoy en día están comprando las cajas de condones que cuesta 40 pesos en el mercado negro. Con esa grasecita del condón se están haciendo ultrasonido porque no es él.
La farmacia del Hospital Provincial de la ciudad de Camagüey, Manuel Ascunce Domenech, está totalmente desabastecida, señala Lady Tavares.
Es ahí donde recibo medicamentos que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales y ahí no hay de nada, que es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del Hospital Provincial.
Ramón Zamora en Holguín está afectado por un fuerte estado gripal y no pudo hacerse ni la prueba del COVID por falta de un PCR.
En el policlínico no hay absolutamente nada, se marca el déficit de medicamentos y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos.
Y hasta el mercado negro, la única alternativa en Cuba, ya está afectado con el suministro de medicamentos, advirtió en Villa Clara Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de los medicamentos venían desde Rusia, al cerrarse los viajes, los vuelos, el mercado negro se ha afectado grandemente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el miércoles las condiciones carcelarias de 7 manifestantes del 11J en Santa Clara a un régimen de menor severidad en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentencias. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial cambió a un régimen de menor severidad a 7 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados.
Ya se terminó todo el juicio.
Dijo Madel León Jiménez, madre de Jorge Gabriel Arrueba Ruena, uno de los favorecidos con el cambio de medida punitiva.
Van para la casa hasta que nos citen y se incorporen a un campamento a trabajar. No vienen a la casa, nada más que vienen con pase, 4 días, lo que le den de pase. Serán 2 o 3 meses nada más lo que tienen que estar ahí en el campamento.
De acuerdo al viejo Código Penal cubano, aún en vigor, si el sancionado a trabajo correccional con internamiento cumple satisfactoriamente sus obligaciones, el tribunal puede, en cualquier momento, suspender el cumplimiento de la sanción a solicitud de los órganos competentes del Ministerio del Interior. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye, fijada previamente por el tribunal. Fueron beneficiados con esta disposición, además de Arrueba Ruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, todos con penas inferiores a los 5 años. Los castigos del resto de los reclamantes quedaron intactos.
Los otros se mantuvieron con los mismos años presos.
5 de los imputados en la causa no apelaron. Arrueba Ruena y el resto de los beneficiados esperarán en su hogar a que la disposición se haga firme y que se les asigne el campamento de trabajo en el que extinguirán su sanción. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
una demanda contra las compañías estadounidenses American Airlines y LATAM Airlines Group por el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana fue desestimada por la jueza de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Lauren Lewis. El reclamo presentado al amparo del título tercero de la ley Helms Burton de 1996 buscaba que ambas aerolíneas dejaran de operar sus aviones de pasajeros y de carga en el aeropuerto de la capital cubana. También buscaba que las dos empresas pagaran una compensación billonaria a José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros, confiscado por el régimen de Fidel Castro. El título tercero dispone que los ciudadanos estadounidenses, cuyos bienes fueron confiscados en Cuba a partir de 1959, pueden demandar en Estados Unidos a quienes se estén beneficiando de esas propiedades. El fallo de la jueza Lois se basa en que no se probó que la propiedad pertenecía a un ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación. Hasta aquí las noticias. Volvemos a tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:39 de la mañana. Le damos las gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Y como es costumbre, cada jueves le damos la bienvenida en nuestro programa a nuestra colega Roxana Romero. Good morning.
Good morning.
Buenos días, Roxy.
Buenos días a los dos.
Aquí estamos de juernes. Él no acaba de aprender, es juernes.
¿Qué tal, Rosana? ¿Te has levantado con...?
Mira que lleva tiempo y dice que lo olvida. Sí, ¿qué está pasando con tu memoria?
Él tiene muy mala memoria. Son las canas.
Roxana, te noto un poquito apagada. ¿Ya tomaste el café americano, el agua jeringa esa que tú te tomas por la mañana?
Sí, me quedé un poquito ayer de McDonald's y me lo estoy tomando ahora. Pero hace tiempo que no tomaba, porque me pongo muy histérica con el, muy, no sé, me pone muy nerviosa el café. Así que lo dejé y ayer y hoy me lo tomé.
Hija, toma pero café bueno, cubano.
Y es con crema de almendra.
Alabanza a Dios.
Bueno, para gusto,
lo, tú ni sabías que
para gusto los colores.
¿Verdad, Jaco? Eso tú no sabías.
No.
Hace tiempo que no me tomo un cortadito ni un café.
Eso,
tú sabes
eso.
Que lo hacen en la oficina 500 veces al día.
Sí. No, pero a ti bueno. Te damos café con chicharro mezclado y tú no te das cuenta. Bueno. Rosana, como es costumbre, aquí tú recibes gratis, porque una de las virtudes, suertes que tú tienes en la vida es que recibes lecciones gratis de inglés y de música americana.
Pero espérate, ¿el segmento es mío o tuyo?
Dale un minuto y él te va a dejar hablar, porque si no le das este tiempo ahora te va a interrumpir constantemente.
Sí, por favor, dame un minuto nada más para darte la clase de inglés y después tú. Dices,
si me dan
bueno, 30 segundos espérate, y después tú dices tu bobería.
Pero apúrate tú también.
Pero cállate, no me interrumpas. Todo el mundo quiere hablar a la misma vez.
Chico, dale.
Lesson number one.
Cállate tú.
Tú te sabes la cantante esta americana, Whitney Houston, que en un momento determinado, cuando ella era chiquita, quería salir a pasear el sábado por la noche y pedía permiso a la abuela y le decía, abuela, no. Y la abuela le decía, no, abuela, no. ¿Te sabes la canción de la abuela? De la abuela,
ay,
no. De
ay,
Houston?
Dios mío.
No te la
I
sabes.
I want to know. Yeah, no. Yeah. Hablaste demasiado. Demasiado.
Demasiado, demasiados detalles.
Esa canción, esa frase
pero
es en español.
Pero ella es la que dice, abuela, no.
Esa frase es en español. Ay, abuela, no.
La semana que viene lo va a hacer mejor, perdónalo. Ya.
Qué pesado, Dios.
Entiende, la semana que viene le va a salir un poquitico mejor. Ya.
Jaco, mira, eres, ¿para qué es bofe?
Bien dicho.
Es cómico como los otros. Sí.
¿Cómo bien. Es que tú dices pujoso?
Qué pujoso tú
eres. Bien dicho.
Se dice pujón, no pujoso.
Igual los cubanoamericanos pregúntale a Mikey que está ahí. Dije, es pujoso. Tú sabes que nosotros cambiamos todas las palabras a como nos conviene a nosotros.
Bueno.
Así que, abuela, no.
No se lo recuerdes que te pone una nueva canción, así que mira tu segmento, porque...
Ay, Dios mío, qué pesado. Qué pujo. Anyway, ahora me toca a mí.
Sí.
Pues, les voy a contar de algo que les va a encantar. Bueno, me imagino que ya deben saber. Jaco, no sé. Exilda, por supuesto que lo sabe, pero... Va a salir la tercera versión de una película muy popular cuya primera edición se realizó en 1950. Me refiero a la película Father of the Bride. En los años 50 o en 1950, Warner Brothers estrenó una película que se llama Father of the Bride con los actores Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y John Bennett. O sea, un elenco bastante bueno. Y es la historia de una chica de 17 años que se va a casar. Y entonces la familia está cenando en la mesa y ella se sienta, todo el mundo está sentado, y en medio de la comida dice, casualmente, me caso, estoy comprometida. Y entonces empieza todo el júbilo, ¿no? Todo el mundo feliz, hasta que el padre se da cuenta, wow, voy a perder a mi hija. Y entonces es como una travesía que él pasa, retos como financieros, ¿no? Porque le va a costar mucho la boda, porque en ese país se supone que los padres de la novia son los que pagan la boda. Pues entonces, sí. No sabías. Tuvieron una segunda parte a esta película en 1991 con Steve Martin, el cómico Steve Martin. Sí, pero esta vez, en esta ocasión, la mamá y la novia están embarazadas a la misma vez y las dos van a tener su bebé más o menos el mismo día o los días muy cercanos, ¿no? Y entonces ahora, como si fuera poco, ahora hay una versión cubanizada, que espero que va a tener bocaditos y croquetitas y café con leche y ron.
Bueno, menos pero la bueno. Boda sí va a tener croquetica.
Pero esta es con Andy García y Gloria Estefan. Se estrena el 16, pero es más modernizada. La novia es la que le propone el matrimonio al novio. Los padres, Gloria Estefan y Andy García, están en medio de un divorcio cuando la hija plantea que, o sea, lo coge por sorpresa de que se va a casar. Y entonces, no sé, es algo cómico, ¿no? Que eso se realiza con los dos padres cubanos. Y a la vez, el guionista es cubano, un muchacho que se llama Matt López, un cubano-americano yuca como yo, de Tampa. Y la película sale el 16 de junio, el Día de los Padres, y nada, un show cubano, como decimos nosotros, una boda cubana, pero lujosa, porque ahí sí que hay dinero por ambas partes.
¿Cómo se llama la película? Lujosa. ¿El padre que brilla?
No, el padre es de la novia.
¿Qué? ¿Qué dijo él?
The Father and the Bride. El padre que
no, chico, bride, novia.
El padre de la novia.
En este país.
Yo entendí que el bride, que de brillo, yo. Pero pronuncia bien, Rosana, pronuncia bien, vieja.
Pronuncia bien. Tú con el inglés ese de primer grado. Mira lo que me dices. El inglés con barrera de
ajo. Inglés con cebolla. Yo te entendí, el padre que brilla, eso es lo que yo te entendí, pero bueno, ya.
Father of the Bride.
Ahora sí lo dijiste bien.
Bueno, por los avances de la película parece que va a estar muy, muy entretenida, así que hay que verla. Sí.
Y se espera que Andy García y, bueno, que Warner Brothers tenga una presentación anticipada aquí en Miami con una con una alfombra roja, tú no podrás ir, Jacob. No, no, porque empiezas con esa bobería tuya de las canciones, eres capaz de decir una de Gloria Estefan y te boten de ahí. No, 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 eso va a ser un espectáculo contigo.
No, además no van a dar tan mal en
casualidad. Tú sigues cubriendo las noticias duras esas, pero yo, déjame a mí el entretenimiento.
Está bien, está bien. Bueno, pues nada, Roxana, qué bueno, qué bueno. Asistiremos a la película. Si no podemos a la premiere, la veremos, porque imagínate tú, es la tercera vez que se hace una versión de esta película, quiere decir que pegó en cada momento.
Sí, y la tercera versión, bueno, como dije, sale el 16 de junio y es por streaming, va a ser por HBO Max, donde todo el mundo lo podrá ver, para celebrar el fin de semana de los padres.
Qué bien.
Así que qué sí, bien. Ahí estarás, ¿no? Mira, a ver, ponle los subtítulos para que los puedas entender.
Ah, ¿pero es en inglés?
Uch.
¿Pero si Andy García y Gloria Estefan hablan en español?
Uchi. Me imagino que habrán sus palabritas en español, pero uchi, no, uchi, no todo, chicos.
¿Qué
no,
te
no,
digo? ¿Qué te digo, no, Roxana? ¿Qué
no
te
es Univision, te dije que es HBO Max.
¿Qué te digo?
Tú sabes que cuando yo llegué aquí, iba a un cine.
Oh, cara, aquí viene, a ver con qué.
Es verdad, yo fui, iba a un cine que se llamaba Valentino, que estaba en la calle 8 y la 82.
Echa eso, Valentino.
Más o menos, y ahí ponían.
¿Dónde película. Era?
Por la 8, la calle 8 y la 80, y entre la 82 y la 87, por ahí, avenida. Y había, este cine Valentino ponía las películas americanas de estreno, pero con la particularidad que en ese cine las podías ver con subtítulos. Y entonces yo iba a ese cine.
¿Y por un dólar?
No. Bueno, en aquella época el cine costaba 3, 4, 5 pesos, era mucho más barato. Y veías la película en ese cine. Iba una metida viejo. Ahí yo vi Viñoli una vez. Pero claro, entendía la película. Entendía la película porque a veces me llevaba a mis primos yucas, así como tú, a ver. Y yo lo único que entendía eran los tiroteos y los piñazos y la sangre y todas esas cosas, pero no entendía nada más, ¿no? Y qué pena, porque ya el cine ese desapareció, no existe.
Difícil que tú encuentres un yuca ir a una película en español con subtítulo. Difícil.
No.
Yo nunca lo he hecho.
No, claro que no.
Eso
claro.
A mí me distrae.
Claro, claro, pero las personas que no saben inglés, yo en ese momento no sabía inglés y ahora sí, ahora yo
¿Y siempre... tú sigues mirando las películas con subtítulo?
Yo recuerdo que estaba acabado de llegar y fui con la novia que tenía en ese momento al cine y cosas de la vida, fui con el dinero exacto, no tenía dinero para más nada.
¿Y no entonces, compraste rosita de maíz ni nada?
Muchacha, uy, cuando María, entro, la muchacha me imagina. Dice, sí, en los cines aquí, para la gente en Cuba, bueno, venden perro caliente, refresco, rosita de maíz y eso, y la muchacha me dice, mira, vamos a comprar rosita de maíz. Yo sabía que ya se me había gastado el dinero en las entradas, le digo, no muchacha, que va, si eso es malísimo para los dientes. Si te cojo un diente y te lo pica, de aquí tenemos que ir al dentista. Era que no tenía más dinero.
Pero tú no le dijiste que tu tío es dentista y que tiene un lugar aquí en Miami. Tiene una clínica aquí en Miami.
Bueno, pues.
Porque eso me lo dijiste. Chipero que eres, chipero. Lo compré. Agarrado que eres con tus kilitos.
Oye, Rosana, en tu época.
No, ahora te mueres. Si tienes que llevar a alguien ahora de cita para el cine, tú te mueres. Eso debe costarte por lo menos $60.
No, ya el precio del cine ha subido. Ya anda, yo no sé, porque hace tiempo que, bueno, con Netflix, tú sabes que tengo una cuenta de Netflix por la izquierda. En fin.
Esas cosas no se dicen.
Ya
está por la derechita.
Uno no va al cine prácticamente. Uno no va al cine prácticamente, es una pena porque es un evento social bonito ir al cine, sales y después meriendas o comes o lo que sea, pero es un evento bonito, pero ya uno ha dejado de ir al cine muchísimo, muchísimo, pero ya el cine no sé cuánto estará costando.
Pero es que tú te pones a ver todas esas películas viejas y no estás modernizado, ponte a ver ahora, mira, mañana sale la nueva película también de Tom Cruise. La Top Gun. La de Top Gun, eso no está en Netflix. Sí. Y de cómo que la cuenta de Netflix no es ni tuya.
Ya, eso, ya. Tú sabes que Tom Cruise es hijo de padre cubano. El padre era Cruz, de la familia de Cruz ahí de Melena del Sur. Tom Cruise.
Sí, no, de Camagüey. Sí, ¿y qué le pasó a Exilda? ¿Dónde está Exilda?
Yo estoy aquí, pero yo los estoy dejando ustedes en ese debate.
Me pasó un papelito que dice, yo no estoy para esa bobería.
En ese debate generacional, y porque es generacional, mi vida. Cuando él se pone a peinar sus canas, yo lo dejo. Roxy, un beso.
Gracias, Exilda. Un besito a ustedes. Me alegro mucho compartir con ustedes. Bueno. Reírme y burlarme. ¿Qué es más? ¿Qué es mejor? Es más mejor.
Bueno, es más mejor. Siete 7:54 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche pudiéramos tener nuestro primer finalista al campeonato nacional del básquet profesional de este país. A las 9 p.m. esta noche en San Francisco, los guerreros de Golden State podrían ser los primeros en clasificar a la final si logran derrotar a los Mavericks de Dallas. En este momento la serie está 3-1 a favor de los guerreros de Golden State. Dallas en una situación muy pero muy delicada, caminan al borde del abismo. No solamente tendrían que ganar esta noche, sino que los próximos dos partidos, si esperan clasificar a la final y convertirse en el proceso en el primer equipo en toda la historia del baloncesto de la NBA en ganar una serie 4-3 tras irla perdiendo 3-0. Así que monumental la tarea que le espera a los Mavericks de Dallas. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos 11 partidos en nuestro pasatiempo nacional. Todo comienza a las 12:35 de la tarde. ¿Oyeron bien? 12:35 con el partido entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati. Steele contra Green son los abridores esta tarde. Los Yankees de Nueva York en Tampa Bay a las 6:40. Lo crean o no, todavía no han dado a conocer los abridores para ese encuentro. A las 7 p.m., los Rockies de Colorado contra los Nacionales de Washington. Márquez contra Corbin. Patrick Corbin, 0-7 con efectividad de 6.60. ¡Auch! En lo que va la temporada. Los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit a las 7:10. Escubal con 3-2 va a ser el pitcher para los Tigres. A las 7:20, los Phillies de Filadelfia contra los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta. Nola con una victoria, 4 derrotas y efectividad de casi 4 contra Wright, que tiene 4-2 y 2.49 los abridores para ese partido. A las 7:40, Kansas City con su nuevo cubano Tyron Blanco van a estar jugando en Minnesota contra los Mellizos. Lynch contra Schmelter. A las 7:45, los Cerveceros de Milwaukee versus Cardenales de San Luis. Adam Wainwright va por el equipo local de los Cardenales, 5-3 con 2.87 de efectividad. A las 8:10, los Medias Rojas de Boston contra los Medias Blancas de Chicago en la Ciudad de los Vientos. Chicago con promedio de solamente 500. Michael Wacha, 3-0, efectividad 1.76 contra el zurdo, ex premio Cy Young de la Liga Americana, Dallas Keuchel. 2 victorias y 4 derrotas, pero efectividad de 6.60. A las 9:40, los Azulejos de Toronto versus Angelinos de Anaheim, un coreano contra un japonés son los abridores. El zurdo Ryu, que tiene 1-0, contra Shohei Ohtani, que tiene 3-2 con efectividad de 2.82. A las 9:40, los Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona. White versus Castellanos, los abridores para ese partido. Y por último, a las 9:40, los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland. Martín Pérez, con 3-2 y efectividad de 1.64, contra Montas, 2-4. y 3.55. Así que una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las grandes ligas esta noche. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. De este Tempranito y de Mañana cuenta en su producción con Fuentes Viñoli en los controles, Teudy Giró en los deportes, Pepe Lacayo en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez en el boletín de noticias, Jorge Jáuregui y Jorge Orellana, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es el más importante, la pieza clave de este programa.
Y les agradecemos muchísimo que se tomen su tiempo, nos escriban, que nos comenten, y fundamentalmente si están en Cuba, siempre lo digo, que se tomen su tiempo y también gasten sus megas, su dinero, para escribirnos acá Tempranito de Mañana. Nos pueden buscar en tempranitomarti@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, no nos busquen ahí, escríbanos. Búsquenos en la página web radiotelevisiónmartí.com, búsquenos en Twitter como Tempranito Martí y Martí Noticias en Facebook. Ahí estamos, todas las coordenadas para que Alfredo no se pierda.
Y gracias al cubano de Finlandia que mandó una foto mía mejorada.
Esa foto está espectacular, un personaje de Disney. Si ustedes lo ven, señores, unos ojos arrebatadores de príncipe, que no es.
me lo puso más azules de lo que los tengo.
¿Qué
en la vida real
tú tienes?
Yo uso lentes de contacto negro, pero mis ojos
son azules. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge, eso mismo voy a decir yo, Orellana.
Gracias, Jacomino. Aquí estamos con las noticias de la hora. Bárbara Farrad, madre del joven Jonathan Torres Farrad, preso desde las manifestaciones el pasado 11 de julio, reveló la tarde del miércoles que el abogado de su hijo le indicó que las autoridades cubanas habían aceptado una fianza como un cambio de medida cautelar hasta el día de su juicio. Asimismo, Farrad subió un video y cuatro fotos en las redes sociales, donde se puede comprobar que su hijo Jonathan está en su casa acompañándola a ella, su esposo y su hijo menor. Les ofrecemos parte de sus declaraciones subidas en sus propias cuentas de Facebook e Instagram, donde la también activista indicó que haría más declaraciones en el futuro sobre la situación de su hijo.
Yo tengo la visita del niño todos los martes. Ayer estaba la visita del niño, no se puede entrar teléfono. Cuando salgo veo un mensaje del abogado de mi hijo que decía que por favor le llamara urgente. Y cuando logro comunicar, ¡hola, princesa! Cuando logro comunicar con el abogado de mi hijo era que la habían aceptado, por supuesto, una fianza, un cambio de medida, una fianza hasta el día de juicio, pero nada, que se ganó una batalla. Como siempre he dicho, no podemos parar de denunciar, caballero, siempre va a ser muy importante las denuncias, esto no voy a dejar que ninguno de ustedes se lo pierda. Para acá después de tanto tiempo, no hay quien me le diga a mi hijo, ya se acabó la visita, no hay quien me le diga que se tiene que ir su hijo, va a dormir, va a despertar al lado de su niñito, y esto se lo debo a todos ustedes que siempre han estado conmigo desde un principio. Muchísimas gracias a todo el que denunció junto conmigo, muchísimas gracias al que nunca se dio por vencido. Patria, vida y libertad, caballero, eso es lo único que necesitamos, libertad para todos nuestros presos. Esta es la primera guerra, no se ha ganado la batalla entera. Muchísimas gracias a todo el que lo hizo junto conmigo, muchísimas gracias a todo el que estuvo ahí siempre conmigo. Mañana vuelvo y le repito, mañana con más calma les hago una directa. Los quiero muchísimo. Gracias por nunca rendirse junto conmigo. Gracias, familia.
Jonathan Torres Farrad fue detenido el pasado 13 de agosto, un mes después de las protestas del 11 de julio del 2021, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. El menor enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público. En diversas partes de Estados Unidos y del mundo, cubanos conmemoraron el 25 de mayo, el 50 aniversario de la muerte del preso político Pedro Luis Boitel. Por su parte, el Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, junto a otras organizaciones del exilio cubano, también se unieron a esta conmemoración de Boitel con diversas actividades en el sur de la Florida. Alejandro Marcano cubrió uno de los eventos donde recogió respectivamente las declaraciones de Pedro Corzo, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y de Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.
Con una ofrenda floral en la tumba de Clara Abraham de Boitel, la madre del preso político Luis Boitel, iniciaron el día diversas organizaciones en memoria por la muerte en huelga de hambre del prisionero político.
Significa los valores fundamentales de la nación cubana que la dictadura castrista ha destruido lamentablemente.
A la conmemoración se unieron otras organizaciones prodemocráticas como Plantados hasta la Libertad de Cuba, el Presidio Político Histórico Cubano, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, la Academia de Historia de Cuba en el Exilio y la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Puerto Rico.
Presidio está entre los pioneros del periodismo independiente, entre los pioneros de la defensa de los derechos humanos cuando el concepto era poco difundido. Y por último, fue un hombre que realizó numerosas huelgas de hambre a favor de la libertad y los derechos de los presos.
Boitel sufrió años de tortura en Cuba a manos de los funcionarios penitenciarios del castrismo y habiendo cumplido su pena de prisión no fue liberado, lo que lo llevó a su última huelga de hambre.
Significa recordar que somos un pueblo que ha luchado por 63 años y más por su libertad, que nos ha costado mucho este camino de liberación y que siempre vamos a tener presente para las pasadas, las presentes y las futuras generaciones el ejemplo y la guía de espiritual de estos hombres que fueron hombres gigantes para nuestro pueblo.
Boitel, natural de la provincia Matanzas, fue un poeta y disidente cubano que se opuso a los gobiernos de Fulgencio Batista y a la de Fidel Castro. En 1961 fue sentenciado a 10 años de prisión. Murió durante una huelga de hambre el 25 de mayo de 1972. El escritor cubano Carlos Alberto Montaner destacó en un tuit: mi amigo Pedro Luis Boitel, un excelente líder estudiantil cubano, murió en la cárcel hace medio siglo. Se declaró en una huelga de hambre y sed por la violación de todos sus derechos. Era la tercera. Los carceleros lo orinaron y le aseguraron que esa vez lo dejarían morir.
También se realizó una vigilia en la capital estadounidense frente a la sede de la embajada del régimen en la capital. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Autoridades en el poblado de Uvalde, en el estado de Texas, revelaron que el autor de la masacre que dejó un saldo de 21 víctimas mortales, Salvador Ramos, sufrió bullying escolar mientras continúan averiguando los motivos de este hecho que mantiene de luto al país. La agencia de noticias AFP presenta el informe.
Uvalde, una pequeña localidad de Texas cerca de la frontera con México, está de luto. El martes, un adolescente de 18 años mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria, en lo que se ha convertido en el tiroteo escolar más mortífero desde la tragedia de Sandy Hook en Connecticut hace una década. El autor de la masacre fue identificado como Salvador Ramos, un estadounidense que vivía en la comunidad. Llevaba puesto un chaleco antibalas. Ramos había sufrido bullying en la escuela por sus problemas de habla. Según varios medios de comunicación estadounidenses, mató a las 21 personas en un salón de clases antes de ser abatido por la policía. El tiroteo generó conmoción en Estados Unidos y revivó el debate sobre la tenencia de armas, en un país donde múltiples iniciativas para reformar las regulaciones de armas han fracasado en el Congreso. En 2022, en Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos que días en lo que va del año, según la ONG Gun Violence Archive, que registró 213 incidentes de este tipo. En medio de las críticas, la Asociación Nacional del Rifle, el lobby pro armas más poderoso de Estados Unidos, culpó el miércoles de la nueva masacre a un criminal solitario y trastornado, y se comprometió a redoblar su compromiso para hacer que las escuelas sean seguras.
A estas horas, las autoridades en Texas continúan las investigaciones y las averiguaciones pertinentes. El Banco Central de Corea del Sur decidió este jueves subir los tipos de interés un 0,25% hasta situarlos en el 1,71% en el tercer alza de este año, en un intento por controlar la subida de la inflación por el encarecimiento de la energía y las materias primas. El país está lidiando con una inflación creciente impulsada por el vertiginoso encarecimiento del petróleo, la energía y las materias primas por la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania. Hasta aquí las noticias. Volvemos con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Pasamos rápidamente ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, mi querida Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, esperando acá por lo que tú tienes siempre en Cuba al Día.
Lo que tengo es mucho chinche que hay en el combinado del Este.
Por favor.
Acabo de hablar con Eralidi Frometa. Ayer fue la visita con su esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Básicamente tiene la cara y el cuerpo inflamado. Hay un brote de chinches en el combinado del Este, no fumigan.
Pero en el combinado del Este no fue un reporte televisivo.
Ah, bueno.
De Humberto López, donde eso, él dijo que era como una escuela al campo y que todo estaba feliz y que todo el mundo estaba feliz de estar ahí.
Bueno, pero eso fue lo que puso la televisión. Claro. No es lo que está pasando en la realidad.
Por eso te estoy diciendo.
Precisamente Yuri fue castigado el día que Humbertico estuvo ahí en el penal, porque él daba gritos, vengan aquí y firmen cómo están estas condiciones, y lo llevaron 48 horas para una celda de castigo por denunciar lo que estaba pasando. Las condiciones son tremendas. Ayer la pobre Eralidis no le permitieron entrar ni los medicamentos, permetrina, cosas que llevó para evitar la sana. Un caos. También en las mismas condiciones se encuentra el líder del movimiento opositores por una nueva república, José Díaz Silva, que también, curiosamente, ayer recibió allí en el combinado del Este la visita de su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Vamos a estar dando seguimiento a este tema, además de los cambios, y es bueno ponerlo en perspectiva, Sildi y Alfredo, los cambios de medida cautelar con Jonathan Farrat, con Andy García Lorenzo. Señores, no es libertad, no. Le cambiaron la medida cautelar, pero en el caso de Andy García Lorenzo tiene que ir a cumplir a una granja con internamiento, lo único que salió del penal cerrado. Uh-huh. Y en el caso de Jonathan, pues aún en espera de juicio.
Esperando juicio,
simplemente
claro.
Lo que le han autorizado es, la concesión que ha hecho el gobierno de Cuba es aceptarle la fianza y que espere el juicio en la casa.
Sí, lo que estaba pidiendo su mamá.
Lo que estaba pidiendo su mamá. Sí. Vamos a tocar estos temas, así como el hostigamiento contra otros miembros del 11J, que ayer fue el sistema de la apelación, el proceso de casación, y se mantuvo la misma condena. Es lo que tenemos por acá.
Bueno, muy pues, bien, gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 14 minutos de la mañana, Exilva. Un día como hoy, de 1967, en el Reino Unido se lanzó al mercado el álbum ¿Te gusta la pimienta? ¿Te gusta la pimienta?
El perejil, el perejil.
El perejil es la base de todo. Uh-huh. Vamos a escuchar, a ver si le suena esto. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de la banda británica The Beatles causó sensación. Sigue gustando muchísimo este grupo, revolucionó la música y esto fue lanzado un día como hoy de 1967. Un día como hoy de 1995 nos vamos a España. En Pamplona, Antonio Flores, el hijo de la faraona, da el que sería el último concierto de su vida 5 días antes de su muerte. Vamos a escuchar a Antonio Flores y después decir qué sucedió con este joven talento, hijo de una familia extensamente musical y famosa como Flores.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Bueno, Antonio Flores nació en Madrid en 1960. Y uno, nada más y nada menos, que fue el único hijo varón de la faraona, de Lola Flores, y del guitarrista El Pescailla. Es el padre de la actriz Alba Flores, actriz famosísima, diría yo, por trabajar en esta serie española Vis a Vis del año 2015 al 19, y también trabajó en La Casa de Papel. La hija de Antonio Flores, Alba Flores, es la que interpreta el papel de Nairobi en La Casa de Papel. Bueno, Antonio Flores murió a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos y de alcohol. 33 años tenía nada más a Flores. Eso ocurrió en 1995, como dije, y la familia no se había recuperado del dolor de la muerte de la faraona, de la madre de Antonio, Lola Flores. Y Antonio Flores no pudo soportar la pérdida de su madre y aparentemente, pues, obviamente cometió suicidio. Eso es lo que se cree por la mezcla de barbitúricos y de alcohol. Luego, como siempre sucede, pues se revisa la discografía, la obra de Antonio Flores y se le hacen homenajes y se descubre todo el talento que tenía este joven
de solo 33 años.
No dudaría, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría.
Un día como hoy también, del año 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada. 2002, ya desde los albores de los viajes al espacio, el hombre está intentando llegar a donde pueda. Hemos llegado a la Luna, no hemos llegado a Marte, solamente hemos llegado a lo largo del tiempo con robots. El Sojourner, el Spirit, el Opportunity, el Curiosity, el Perseverance. También China lo hizo en el año 2021 al mandar a una nave a Marte. No hemos llegado nosotros, el viaje es un poquito complicado. Si voláramos a la velocidad de la luz, llegaríamos en 3 minutos, pero no podemos volar a la velocidad de la luz. Bueno, un día como hoy del año 2010, en unas ruinas arqueológicas en Pakistán se registró un récord de temperatura que, si Exilda tiene que estar a 53,5 grados centígrados, voy a preguntarle qué harías, hija mía, si tú estuvieras a 53,5 grados centígrados. Estos son 128,3 grados Fahrenheit. Sí.
Sí. No te voy a contar todos los detalles, pero primero buscar un abanico.
Qué falta de imaginación. Yo pensé que me ibas a decir, primero buscarte alguien que te menee el abanico, para que no tengas que, te vas a sofocar de menear el abanico.
Primero voy a buscar un abanico, no te voy a dar detalles, tú no eres un hombre inteligente, sigue.
Ah, me cogió con la guardia baja otra vez.
¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor!
Tiene 53 grados centígrados. Yo no imagino el espantoso calor que puede significar 53 grados.
Se arregla con duro frío.
¿Qué se arregla con duro frío? Eso tú te mojas y sigues, el vapor es espantoso.
Si no se va la corriente.
Increíblemente, me imagino yo que debas de estar con un montón de manga larga, trapos y cosas encima y mojadas. Mojadas
y
para
con
que
un duro frío.
Sí, sí. Bueno, un día como hoy, famosos también, celebridades nacieron un día como hoy, 26 de mayo. Un 26 de mayo en Cuba, específicamente en La Habana, nació en 1799 el naturalista y científico Felipe Poy. Felipe Poy colaboró con grandes zoológicos de la época, fue uno de los fundadores en 1832 de la Sociedad Entomológica de Francia. Trabajó en el laboratorio de Cuvier y comenzó a publicar un montón de estudios. Fundó el Museo de Historia Natural en 1839. En el 1842, ocupó la cátedra de Zoología y Anatomía Comparada en la Universidad de La Habana. También fue decano de la Facultad de Ciencias y vicerrector de la universidad. Fundó además una biblioteca de ictiología y de ciencias naturales y fue miembro fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales y presidente de la Sociedad Antropológica Ambas de La Habana. Falleció un 28 de enero de 1891. Felipe Poy. Un día como hoy nació en Lituania el señor, este señor de nombre Al Johnson. ¿Al Johnson quién fue? Bueno, cantante, actor, guionista y director de música estadounidense. Al Johnson fue el intérprete de la película The Jazz Singer, el cantante de jazz. En el año 27, esta película fue lanzada y se trató de la primera película sonora. Obviamente, las escenas donde él cantaba era donde se escuchaba realmente a él cantando. Se dice que cuando se estaba grabando esta película, muchos actores y actrices que estaban en otras escenas, en otros sets, acudieron a ver la filmación de esta escena porque fue todo un acontecimiento de la primera película cantada. El cantante de jazz lanzó la carrera de Al Johnson, que después tuvo varios resurgimientos y sobre todo en el mundo musical. Así que un día como hoy nació este cantante Al Johnson. ¿Tienes música de Al Johnson? Dudo que tengas música de Al Johnson, pero bueno, vamos a creer. Aguántate, que tienes música de Al Johnson. Aguántense la peluca.
Mami. Mami. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heart strings are tangled around Alabama. I'm a coming.
Lo has dejado sin palabras, está impactado, está impactado. Fíjate que se está recuperando. Déjalo que respire. ¿Ya? ¿Ya puedes hablar?
Pues sí.
¿Sí? ¿Tú estabas esperando cualquier
cosa?
No,
yo estaba esperando otra cosa, pero no, me puso
nada, algo. Y sorpresas a veces aquí.
Su padre era migrante ruso, había nacido fuera de los Estados Unidos. Johnson llegó a los 7 años de edad con su familia aquí a Estados Unidos, se crió en Washington y bueno, pues tuvo esta gran carrera. Un día como hoy también nació en el año 1893 una actriz de nombre Norma Talmadge. Esta actriz fue una de las grandes estrellas de la época muda de Hollywood. Hay dos cosas que resaltan en esta actriz. Primero, fue una de las mejores pagadas de su época. Segundo, hay varias versiones sobre el origen de las marcas de las manos y los pies en cemento fresco en el en este gran teatro del Grauman's Chinese Theater. Y se dice que una de las versiones sobre el origen de las marcas es que ella estaba caminando enfrente del teatro, tropieza, cae y deja marcadas las manos y los pies. Alguien tuvo la idea de hacer esto con grandes estrellas, ya que ella era una gran estrella. También tiene otra particularidad esta actriz Norma Talmadge, y es que no sobrevive al cine mudo porque no tenía una voz que le era agradable a la audiencia. Fue una de estas estrellas que se van desapareciendo con la llegada del cine sonoro. Bueno, pues nada, un poco de historia del cine. También nació un día como hoy un actor que obviamente tiene que haber sido las delicias de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, nada más y nada menos que el gran vaquero de Hollywood, antecesor de Clint Eastwood. Estamos hablando de John Wayne. Nació un día como hoy de 1907. Lázaro.
John Wayne, qué carácter, ¿eh? Increíble. Sí. Ese hombre era testosterona pura. Qué sí, bárbaro. Sí. El machazo del oeste norteamericano. Bueno, pues entonces exige Alfredo un centro de bajas presiones muy débil sobre las costas de las Carolinas. Sirve esta mañana de fuente a un débil frente frío que penetra los estados de Georgia y Alabama, pero más al sur, un centro de altas presiones de 1022 milibares se extiende con buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Exidy Alfredo, es interesante señalar que vientos predominantes del sudeste están arrastrando mucho aire caliente y húmedo sobre Cuba y el sur de la Florida. Sin embargo, fuerte viento del norte, pero en la altura, digamos por entre 15.000 y 20.000 pies de altura, están inhibiendo, o sea, viento del norte, están inhibiendo el desarrollo de las tormentas eléctricas que en su mayoría desfogan sobre el sur de las costas cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas, pero muy aisladas. repetimos, cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Le acabo de colgar del teléfono ahora. Lenny me llamó.
Lenny. ¿Quién te llamó?
Lenny Kravitz, que está de cumpleaños hoy. Tú sabes quién es, ¿no? Lenny Kravitz.
Muchacho.
Canta, actúa, muchacho, fotógrafo, toca instrumentos.
No tiene perdición.
¿Eh?
Que no tiene perdición.
Pero puedes expresarte de una manera un poco más entendible.
Is my sexuality creating such a tragedy?
Yo de cumpleaños voy a pedir para mi próximo cumpleaños que me cante.
Que te cante.
Que me cante, sí.
Está considerado uno de los 100 mejores artistas de hard rock. ¿Eh? Ha vendido más de 40 millones de discos. Lenny Kravitz nació en 1964.
Con una pinta de... Tengo que decirlo, ya, señores.
No voy a decir nada más porque...
Un cromito.
Se me va a quedar así.
¡Ay!
Espérate, Lenny, sí, mándame un rollo de papel toalla, que esta mujer se estaba bailando aquí para ti. Sí.
Muchacho.
Ok. Muchacho. Y si te va a mandar un rollo de papel toalla y una
yo,
foto.
Yo lo tengo de fondo de pantalla.
Si se entera tu novio Alejandro Sanz. ¿Eh?
Yo cambio. Yo voy rotando.
Yo te digo a ti, Lenny, que estamos, ¿sí?
Sí.
No te entiendo bien el inglés. Oye, después yo llamo a Rosana para que me traduzca. Pero, chao, veo. Dice que tú eres una bola de humo.
No, bola de humo es él.
Bueno, pues Lenny Kravitz está de cumpleaños también. Después vamos a decirle otro guitarrista de una banda que le fascina, nuestro productor Viñoli, quien está de cumpleaños. De momento son las 8:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Estas son las noticias a esta hora. Tres organizaciones defensoras de la libertad y los derechos humanos denunciaron en la Ciudad de México que los médicos cubanos en misiones en el exterior trabajan en condiciones de esclavitud moderna. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La conferencia Médicos de Cuba, Tráfico de Personas, Esclavitud y Separación Forzosa Familiar se celebró este miércoles en Ciudad México con la intervención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova.
Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano.
El evento virtual y físico fue auspiciado por las organizaciones Outreach Aid to the Americas, la Fundación Internacional para la Libertad y Prisoners Defenders, cuyo presidente Javier Larrondo indicó:
hemos presentado las pruebas irrefutables de la esclavitud moderna que se produce en las misiones médicas cubanas. Ahora falta que el pueblo mexicano se dé cuenta de que Andrés Manuel López Obrador está queriendo llevar a 500 personas en estado de esclavitud a México solamente para una cosa: apoyar a sus amigos de la dictadura cubana, que lejos de ser una dictadura de izquierdas, es una dictadura ultrafascista, deleznable en sus procedimientos.
El Museo de la Memoria y la Tolerancia había cancelado el encuentro debido a las amenazas e intentos de extorsión de grupos del Partido Comunista de México, denunció Larrondo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un grupo de cubanos se reunió el miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para realizar una vigilia con motivo de los 50 años de la muerte del líder estudiantil Pedro Luis Boitel. Desde Washington, Michelle Sague.
Boitel falleció el 25 de mayo de 1972 a los 41 años de edad tras una larga huelga de hambre en la prisión del Príncipe, donde exigía que se respetaran los derechos de los detenidos. John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, explicó la razón de la vigilia.
Estamos aquí hoy para observar 50 años desde la muerte de Pedro Luis Boitel, un líder estudiantil que fue condenado a 10 años de cárcel por régimen castrista, y a cumplir esos 10 años no lo liberaron y murió en una huelga de hambre después de más de 50 días.
Yanisset Rivero es vocera del Centro para una Cuba Libre.
Hay un legado importante de denuncia y de protesta en la figura de Boitel, y pienso que el presidio político Pedro Luis Boitel actual en Cuba y desde hace muchos años ya se ha creado precisamente con el nombre de él por ese legado. Y pienso que los nuevos presos políticos cubanos están siguiendo ese legado.
El pastor Mario Félix Geonard del Instituto Patmos dijo que la memoria de Boitel es imborrable y que su figura le devuelve al pueblo cubano lo que significa luchar por un sueño. Por su parte, la activista Joaxis Marcheco recordó que Boitel murió en huelga de hambre y que el régimen fue tan cruel que incluso ni siquiera le avisaron a su madre acerca de su muerte.
Cada año le recordamos como una muestra de respeto a lo que hizo, a su valentía, a su valor y a su padecimiento y a su sufrimiento a causa del régimen de Castro. El legado de Pedro Luis Boitel es un legado de libertad y de dignidad, sobre todo. Y yo creo que los jóvenes cubanos de hoy en día deberían conocer su figura, porque van a aprender precisamente a amar y a luchar por la libertad y a ser más dignos.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El ejército ruso siguió avanzando en el este de Ucrania, según informa la agencia AFP.
Moscú intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbass, en el este del país, así como en la costa sur. En el inicio del cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas avanzaron en la región oriental de Lugansk y bombardearon sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk.
Ahora la situación en Donbass es extremadamente difícil. De hecho, toda la fuerza del ejército ruso que todavía tienen fue arrojada allí para la ofensiva. Limán, Popasna, Severodonetsk, Sloviansk, los ocupantes quieren destruir todo allí.
Las autoridades ucranianas locales afirman que Rusia ha enviado a miles de soldados para tomar Lugansk y que el bombardeo de Severodonetsk era tan intenso que los 15.000 civiles que permanecen en la ciudad ya no pueden ser evacuados. En tanto, Zaporilla está parcialmente controlada por las fuerzas rusas y no cesan los bombardeos. Zelensky renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados y en una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos reprochó la falta de unidad occidental.
Tengo una pregunta para la Unión Europea. Dígame, por favor, ¿hay unidad en el continente europeo con respecto a Ucrania? ¿Con respecto al futuro de Ucrania? No lo veo aún.
A pocos kilómetros de los territorios controlados por el ejército ruso, también en el sur ucraniano, los habitantes de Mykolaiv sufren por la falta de agua potable. Desde que los combates afectaron un acueducto en abril, los pobladores obtienen agua de los camiones cisterna. También en el sur, en Mariupol, una ciudad estratégica tomada por los rusos tras un asedio devastador, la alcaldía indicó que hay 100.000 personas sin agua, alimentos y electricidad, y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes.
Esa es la situación en la zona de guerra entre Rusia y Ucrania. Los riesgos han producido una visión cada vez más sombría de los meses por venir para ejecutivos y funcionarios de gobierno que se reunían en Davos, Suiza, para la cumbre anual del Foro Económico Mundial. La guerra ha retrasado la recuperación económica mundial de la pandemia, según los economistas. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la recesión global no está garantizada, aunque eso no implica que esté descartada. Georgieva señaló que el FMI había previsto el mes pasado un crecimiento económico del 3,6% para el 2022, lo que está muy lejos de una recesión global, pero admitió que será un año difícil. La ansiedad en torno al acceso a los alimentos a un precio razonable en todo el mundo está por las nubes, dijo. La incipiente crisis alimentaria ha sido un tema clave en Davos. La Unión Europea y Estados Unidos han acusado a Rusia de utilizar el suministro de alimentos como arma. Rusia está saqueando el grano ucraniano de los territorios ocupados. Está quemando los almacenes de alimentos ucranianos en otros territorios, señaló el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en un panel sobre comercio. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Conversaba ahora fuera del aire con Viñoli, que le fascina la música de esta banda de nombre Maná. Sergio Ballín, su guitarrista, está de cumpleaños, así que muchas felicidades.
Ay, remanga la remanga.
¿Eso suena mejor que Maná para ti?
Yo te voy a hacer una pregunta, señor productor. ¿Por qué razón cuando yo presento grupos musicales usted me pone la remanga la rempuja y cuando esta que está aquí a mi derecha presenta sus músicos, usted jamás le pone los deditos, los pies y todas esas cosas?
No,
lo que tiene que ponérselos a ella también.
No, sigue, ¿qué más tienes por ahí?
Y con ustedes, Maná.
Camina como conmigo, lo bailo como la propan.
Ya. ¿No tienes más nada?
Ya, no.
¿De verdad? ¿No tienes ningún papelito por ahí?
Ah, sí.
Todo menos Maná. ¿Pero qué?
Hoy le celebramos su cumple, ¿por qué no?, a un artista que nos dejó en el año 2003. Nos referimos al pianista cubano Rubén González, nacido en Santa Clara en 1919 e integrante del proyecto musical Buena Vista Social Club. En 1940 se trasladó a La Habana y tocó en las orquestas de los famosos Arsenio Rodríguez y Enrique Jorré.
Maná, mira, deja, maná. Es mejor que pongas ese. Vamos a dejar esto aquí. Y es bueno que tú me estés haciendo esa seña. Señor, ustedes no lo ven, pero me está haciendo una seña como que terminó. Ya era hora, querido. Ya era hora que te callaras un poquitico. Hoy llegaste aquí serpentil y con espíritu de lagarto. Pero bueno, vamos a dejarte ahí. Vamos a hablar de esta canción que fue lanzada el 20 de mayo. Y hay que volver a hablar de este tema que se llama así, Un Lambo en Varadero, que sé que muchísimos lo han escuchado ya, del cantante y compositor Yotuel Romero. ¿Por qué estoy hablando de nuevo de Un Lambo en Varadero? Porque es el tema musical más escuchado en Cuba en la última semana, según la lista del Top 10 de la plataforma YouTube. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. El músico Yotuel Romero compartió la noticia en sus redes sociales y agradeció a los seguidores en la isla por el apoyo. Gracias, Cuba. Somos la canción más escuchada.
Por eso quiero andar en un Lambo en Varadero, que todos mis panas dan dinero, que soñar no dependa de un extranjero. Yo sin hipotranero.
Y al canal, la tenemos que aclarar. La CIA no nos tiene que pagar. Lo que hacemos de acocar, nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar. Ahora nos critican porque le pican. Intentan acallarnos pero no pueden. Quieren embarrarnos y nos aplican, pero el pueblo nos ama y eso les duele.
Bueno, el videoclip de Un Lambo en Varadero ya acumula casi 2 millones de visualizaciones en la plataforma por excelencia de videos. Vamos a hablar también de que muchos les gusta la canción, pero también ha tenido críticas. Hay quienes dicen que hay simplicidad en el discurso de la canción y que el uso de un carro marca Lamborghini como símbolo de éxito no les cae muy bien. Pero lo importante es que Yotuel ha dicho que lo que quiere es esto, una Cuba futura, una Cuba próspera. También lo criticaron los medios oficialistas cubanos. Yotuel personalmente respondió en sus redes sociales al programa Con Filo, donde cuestionaron el término panas, porque dicen que no es un término utilizado por los cubanos. Y él dice que bueno, está bien, pero que sus panas son todo el pueblo de Cuba y que lo que quiere para el pueblo de Cuba es esto, prosperidad. Dijo, el éxito no se mide en el efecto que provoques en tus amigos, sino en el efecto que provoques en tus enemigos.
La CIA no nos tiene que pagar. Lo que hacemos de acocar, nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar. Ahora nos critican porque le pican. Intentan acallarnos pero no pueden. Quieren embarrarnos y nos aplican, pero el pueblo nos ama y eso le duele. Hay un mundo con swing como Benny, en su cola ceniza como la.
Minutos de la mañana y recibimos ahora a nuestro colega, el rey de los deportes, Demio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuba, Exilda.
Buenos días.
Y por qué no para un señor que en cuanto entré me dijo, necesito, no necesitamos, no es plural, necesito dos milagros. Le pregunté, Teudi, pensé que era algo de religión, algo de eso, porque él es medio religioso.
Sí.
Yo necesito un milagro mañana en Boston y uno el domingo aquí en Miami. Entonces fue que me di cuenta que
se puede dar,
se puede dar,
claro, sí. Que sí,
pero te digo, no seas tan pesimista, no necesariamente milagro. Acá el optimista es el inquieto, ese sí está sabroso, ¿verdad? Bueno, mis amigos, anoche aquí en Miami el equipo de los Celtics logró una importantísima victoria, gana la serie 3-2 en la gran final de la conferencia del este de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos. Lamentablemente, Jimmy Butler no tuvo una gran noche y, bueno, un poquito mejor para Adebayo. En cuanto al equipo del Boston, bueno, Jason Tatum sigue muy bien, lanzando desde donde lance, señores, el 93% está adivinando. Y, bueno, también Brown, que tuvo una gran noche. Así que el Miami Heat necesita un milagro en Boston, ganar mañana viernes y bueno, el domingo aquí en Miami. Yo creo que pudiera empatarse la serie. Muy difícil ver la situación después de esta victoria por diferencia de 13 puntos anoche aquí en Miami. Y en cuanto a la conferencia del oeste, se pudiera decir esta noche, aunque Dallas ganó el tercer partido muy bien, esta noche necesita ganar el Golden State para abrazar el título de la Conferencia del Oeste. Y bueno, sería la sexta final en 8 temporadas para el equipo de los Guerreros, que ya no está en Oakland, sino al otro lado de la bahía, en la bella ciudad de San Francisco. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche Candelita Iglesias conectó un sencillo, pero su equipo del Colorado perdió 10-5 ante los Piratas de Pittsburgh. Yadiel Hernández, de 1-0, batea 308 en la victoria del Washington, su equipo, 1-0, tremendo juego ante los Dodgers de Los Ángeles, que pese a perder sigue en primer lugar en el oeste. Cuarta derrota para Urias, el mexicano, con solamente 3 victorias. El equipo del Milwaukee derrotó al San Diego 2-1. Aquí Hosmer, el cubanito, de 4-1, batea 325. Jorge Soler, anoche un jonrón, su número 9, llegó a 22 impulsadas. Pero de nuevo, Jacomino, el equipo de los Marlins se volvió a quedar corto. Han perdido realmente muchos partidos, más de 18, por diferencia de una carrera. Pero cuando tú ves la tabla de posiciones, ves al Miami Heat con récord, o sea, a los Marlins de Miami con récord perdedor, y nunca te están diciendo, no, porque perdiste 14, 16, 18 juegos por diferencia de una carrera. Perdiste como sea. Anoche el Tampa le ganó a los Marlins 5-4. El equipo de aquí de Miami, que estuvo al borde de empatar el partido, bases llenas con 2 outs, pero poncharon al venezolano Aguilar. En este partido por el Tampa, el cubano Randy Arozarena, de 4-1, un doble, su número 12, impulsó 2, llegó a 18, y bueno, Yandy Díaz, de 3-0, un boleto, anotó 1. Nick Castellanos impulsó 1, oficialmente 4-0 con un boleto, batea 2.48. Su equipo de Filadelfia perdió ante el Atlanta 8-4. Y por los Bravos, el yumurino Guillermo Heredia no tuvo oficialmente ningún turno al cajón de bateo. Se quedó con un promedio bajísimo, solamente 111 para el muchacho de la denominada ciudad de los puentes, Matanzas, el Yumurí. Pito Abreu disparó anoche su primer doble, o sea, su 10º doble, anotó 1, recibió 2 boletos, batea 2.29 en el triunfo de los Medias Blancas, 3-1 ante el Boston. Joan Moncada, de 4-0, bajó a 136. El otro jugador de la Perla del Sur, Kiki Hernández, por Boston, de 4-1, batea 201. Y Julito Martínez, muy bien, de 3-2, con una anotada. 2 boletos, aumentó a 372 su promedio ofensivo. Jordan Álvarez anotó 1, recibió 2 boletos, batea 2.46, de 2-0 oficialmente. Y Yuli Gurriel, de 4-2, aumentó a 2.24 en un gran partido que perdió Cleveland 2-1 ante los Astros de Houston. Y José Adolis, muy mala noche, 4-0, bajó a 209. Sin embargo, su equipo de Texas doblegó a los angelinos 7-2. Tras estos resultados, los Yankees, Minnesota y Houston aparecen en primer lugar por la Liga Americana y por la Nacional, los Mets Cerveceros y los Dodgers de Los Ángeles. Y el equipo AC Roma de José Mourinho, bueno, se proclamó ayer miércoles campeón de la primera edición de la UEFA Conference League ante el equipo Feyenoord del argentino Marco Senesi y también del colombiano Luis Siniestra, al que se impuso 1-0 gracias al tanto en el primer tiempo de Nicolo Zanioli. Roma vuelve a sonreír e Italia vuelve a tener un equipo campeón de una competición europea. El último fue el Inter hace ya 12 años, también dirigido por José Mourinho, el portugués. Y bueno, señores, este sábado, mañana ampliaremos el tema, volverá al ring el guantanamero Erislandi Lara, el actual campeón de las 160 libras, o sea, el peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Este 28 de mayo, en Brooklyn, Nueva York, el cubano Lara de Guantánamo se estará enfrentando con Gary O'Sullivan, un peleador de Irlanda, veterano de 37 años, pero con una gran experiencia a nivel profesional. Ha ganado 21 pleitos de sus 31 victorias, 21 KO, buen récord, ¿verdad, Jacomino y Exilda? Pero ha perdido 4 el muchacho de Cor en Irlanda. La última derrota fue en el 2020, cuando perdió contra el mexicano Jaime Munguía, 1 KO técnico en el asalto número 12, cuando la pelea marchaba bastante pareja. Y bueno, su último éxito fue en mayo del pasado año una victoria por decisión unánime en 6 rounds en Alemania contra Nodar Rabakikse de Uzbekistán. El cubano Lara, listo para lograr otra victoria y conservar el título mundial. Mañana viernes ampliaremos el tema. Así que buenos días. Y recuerden, Exilda y Jacomino, 11:30 de la mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Te saludan desde Santiago de Cuba.
Un abrazo para los santiagueros. Nos encanta Santiago, ¿eh?
Ok. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, ya sabes, más boxeo para ti el fin de semana.
Sí, que... ¿tú vas a ir? ¿Viste cómo te pregunté como los niños chiquitos?
Llévame,
tú me vas a comprar caramelo, llévame. Tú vas a ir este fin de semana.
Te voy a llevar en bicicleta. Sí.
Tú vas a llevarme como Shakira y Carlos Vives en bicicleta. Qué bien, ve, chicos, ve. Dale, no es de ir a ese cartel boxístico. Por favor. Nada, señores, muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía. El Club de Manzanillo saludando, diciendo hasta luego. Mañana es viernes, estamos acá de vuelta bien temprano a las 6 de la mañana. Y nos vamos a ir ya con este tema. ¿Tú eres cubano?
Sí.
Yo siempre te pregunto porque yo también soy cubana, ¿verdad? Tenemos ese sello estatal de calidad. Nos vamos con este tema. Yo soy cubano, Alexis Valdés y Willy Chirino. Mañana los esperamos.
Dice que yo no soy cubano. Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, ¡ja!, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano.
Eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar, seré cubano.
Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Como Celia, como Cuní.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en